Declaro abierta la sexta sesión del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Por favor, silencio en la sala y invito a tomar asiento a cada uno de los delegados. Proseguimos. Distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, hoy es el Día de la Tierra y el Foro ha decidido realizar una breve ceremonia que estará a cargo de un joven indígena. Invito al señor Tomás Aslak, fuso del pueblo Sami, a subir al estrado y ofrecer un saludo. Señor Tomás.
Thank you.
Gracias, señor Aslak. Para nosotros, los pueblos indígenas, es muy importante el tener presente esa relación tan importante y particular que tenemos con la tierra, a la que consideramos nuestra madre, y hemos escuchado en varias intervenciones esa relación tan profunda que tenemos y que es la base de nuestros derechos. En esta sesión continuaremos nuestro debate sobre el tema 4, a aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. B, diálogo con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y otros relatores especiales. En relación, tenemos problemas de interpretación. Entonces vamos a tomar un minuto para solucionar este problema. Vamos a pedir a la Secretaría para que nos haga unos consejos sobre el sistema de interpretación.
Thank
por favor.
I will just want...
Sí, solo quiero hacer un comentario para que nadie se pierda durante la reunión. Este nuevo equipo es maravilloso, pero tienen que saber cómo funciona. A la derecha verán una pequeña ventana que les muestra los canales para los idiomas de la interpretación, y a la derecha de esa ventana hay una pequeña ruedita que se encarga del volumen. Entonces ustedes lo ponen en el volumen que les parece mejor. Ahora hay interpretación en todos los idiomas y creo que está todo bien y podemos seguir con la reunión. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a continuar. En relación con el tema 4A, el foro permanente escuchará las observaciones introductorias del señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El foro también escuchará una declaración de la señora Jan Lassingbaum, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También en relación con el tema 4B, el foro celebrará un diálogo con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y otros relatores especiales. Después de que el señor James Anaya y la señora Jani Lassenbank hayan hecho uso de la palabra y se haya celebrado un diálogo, voy a dar la palabra a los participantes inscritos en la lista de oradores para que hagan sus declaraciones relativas al tema 4A. Tenemos a varios estados miembros y organizaciones y organismos internacionales en la lista. Ahora invito al señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, a que nos acompañe en el estrado.
Y otros relatores también.
De la misma forma, invitamos a otros relatores que estuvieran presentes en la sala. Doy la palabra al señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Tiene usted la palabra, señor Anaya.
Gracias, Mr. President.
Señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente, representantes de los pueblos indígenas y estados miembros, amigos y colegas, me agrada una vez más tener la oportunidad de dirigirme al foro permanente y a todos los que participan en esta reunión, y quiero compartir algunas de mis experiencias durante mi segundo año de relator especial y hacer algunas reflexiones sobre el tema de este noveno periodo de sesiones del foro permanente, que es el derecho a desarrollarse con cultura e identidad de los pueblos indígenas. Señor presidente, primero quiero felicitarlo por su elección como presidente del foro permanente. Su experiencia y abnegación a las cuestiones indígenas indudablemente es un gran logro para su conducción en este órgano importante de la ONU, y espero que tengamos un diálogo fructífero sobre cuestiones que nos interesan a todos. Señor presidente, en el segundo año de mi mandato como relator especial, he pensado continuar la coordinación con el foro permanente, como también con el mecanismo de expertos del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los resultados específicos de los esfuerzos de coordinación ha sido celebrar reuniones paralelas con pueblos y organizaciones indígenas durante las reuniones del foro permanente y del mecanismo de expertos. He trabajado para proporcionar a los grupos indígenas que participan en los periodos de sesiones anuales del foro permanente y mecanismo de expertos para darles la oportunidad de presentar información personal sobre cuestiones específicas que enfrentan los países y las personas. Y quisiera decir que durante esta semana no podré, debido a las limitaciones de tiempo, atender a todas las reuniones. Sin embargo, me comprometo a examinar todos los casos que se me han planteado, incluyendo aquellas situaciones sobre las cuales no podré tener reuniones esta semana. Los pueblos indígenas y las organizaciones deberían tener conciencia de que, de conformidad con mi mandato del Consejo de Derechos Humanos, periódicamente considero y en los casos apropiados intervengo en relación con las informaciones que me presentan sin tener reuniones cara a cara con el país o hacer visitas. Por eso deseo someter la información y mis contactos que figuran ya en el sitio web, en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Señor presidente, he tratado de coordinar con los mecanismos adecuados y las instituciones y he realizado una serie de actividades dentro de mi mandato para supervisar la situación de derechos humanos de las personas en el mundo y para promover medidas para mejorar esas condiciones. El año pasado, en el foro permanente, mencioné las distintas actividades que he realizado dentro del marco de cuatro categorías interrelacionadas: promover las buenas prácticas, estudios temáticos, informes de países y responder a casos de supuestas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas. Las actividades que he realizado en los últimos años con respecto a cada una de estas cuestiones las he identificado en mi declaración detallada y comentarios al foro permanente. Esto figura en un documento que he presentado en esta reunión. Desde que me he hecho cargo de mi mandato, he tratado de introducir reformas programáticas y realizar cooperación internacional para aplicar las normas de la Declaración de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales pertinentes. En ciertas ocasiones esto se ha tratado de respuestas específicas a los gobiernos y asistencia técnica a los mismos. En diciembre realicé una visita a Ecuador para asistir en la promulgación de una nueva ley sobre el reconocimiento y respeto de los sistemas de justicia para los pueblos indígenas en el contexto de promover la aplicación de nuevas protecciones constitucionales de los derechos indígenas ante los desafíos que existen en esos países. Entre las buenas prácticas que he tratado de introducir ha estado el apoyo a la declaración de los pueblos indígenas para aquellos estados que no dieron su voto afirmativo en la Asamblea General en el 2007. Me complace que el gobierno de Nueva Zelanda haya anunciado su apoyo por la declaración en el primer día de reuniones del foro permanente, fortaleciendo así el compromiso internacional amplio sobre los principios y aspiraciones de la declaración. También he observado con gran satisfacción la declaración de Estados Unidos de América el martes, que volverá a examinar su postura sobre la declaración a la luz de las legislaciones internas y sus políticas. Estos acontecimientos fueron seguidos por la declaración del trono del gobernador general de Canadá el 3 de marzo. El gobierno estipuló que tomaría las medidas para apoyar la declaración de manera plenamente coherente con la Constitución y legislación de Canadá. Estados Unidos y Canadá se han sumado a la gran mayoría de Estados miembros que apoyan la declaración, haciendo que la oposición por parte de algunos estados ante la declaración haya quedado como cosa del pasado. Por eso insto que toda declaración formal de respaldo sea hecha conforme a los términos de la declaración y sea interpretado a la luz del espíritu y los objetivos de la declaración y de las realidades prácticas que enfrentan los pueblos indígenas, como también a la luz de una serie de normas de derechos humanos aplicables y de consideraciones legítimas de gobernanza democrática. Señor presidente, en relación con la promoción de las buenas prácticas, he realizado un trabajo y he participado en estudios o temas que interesan a los pueblos indígenas en las distintas regiones del mundo. Son estudios que interesan a todos los pueblos indígenas. En mi informe al Consejo de Derechos Humanos el año pasado he incluido un debate sobre el deber de los estados de consultar a los pueblos indígenas a la luz de la declaración y otros instrumentos pertinentes.
Report. En mi tercer informe anual al Consejo de Derechos Humanos, pretendo incluir reflexiones sobre la cuestión de las industrias extractivas, ello como parte de las deliberaciones que empezaron durante un seminario a donde fui en octubre pasado en Sitges, España, y también tiene que ver con el trabajo del foro permanente sobre esta cuestión. Además, señor presidente, desde la última vez que rendí informe ante el foro permanente, he realizado visitas a distintos países para poder preparar informes que evalúen las condiciones sobre derechos humanos de los pueblos indígenas en dichos países. Visitas a Colombia, Australia, la Federación de Rusia y la más reciente a la región Sápmi, que es el territorio tradicional del pueblo Sami de los países nórdicos. Como se había dicho antes, señor presidente, un aspecto constante de mi trabajo tiene que ver con recibir y, cuando proceda, actuar ante información de que ha habido violaciones de derechos de pueblos indígenas en situaciones concretas. He hecho un esfuerzo denodado para comunicarme con gobiernos sobre información digna de crédito relativa a supuestas violaciones de derechos humanos en casos concretos y que mi intervención puede que sea útil. En ciertas ocasiones esto supone visitas como mi visita a Perú en julio pasado para evaluar las tragedias que se dieron en Bagua. En este caso y en otros he presentado observaciones y recomendaciones a los gobiernos concernidos con la esperanza de que las observaciones ayuden a los gobiernos a elaborar enfoques viables y de largo plazo para atender las situaciones. Señor presidente, ahora quisiera hacer comentarios breves que tienen que ver con el tema de este periodo de sesiones del foro permanente, es decir, el desarrollo del pueblo con cultura e identidad. El derecho al desarrollo es el derecho de todos los pueblos, incluidos los indígenas. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 afirma en su artículo 1 que el desarrollo es un derecho humano inalienable de toda persona y todo pueblo. Si bien los pueblos indígenas tienen el derecho al desarrollo en común con las comunidades más amplias y sociedades en las que viven, tienen preocupaciones particulares que en todo momento se deberán tomar en cuenta en lo que respecta a iniciativas sobre desarrollo que les afecten. Estas preocupaciones dimanan de las grandes desventajas que típicamente han afrontado los pueblos indígenas en un abanico de indicadores socioeconómicos, el despojo de tierras y recursos naturales, su exclusión histórica de la toma de decisiones en el Estado y sus expectativas de mantener y transmitir a futuras generaciones su identidad y cultura particulares. Yo veo dos vertientes amplias de preocupaciones que dimanan de los programas sobre el desarrollo y que afectan a los pueblos indígenas. Una vertiente tiene que ver con las políticas e iniciativas que pretenden desarrollar la economía o infraestructura del Estado en términos generales y que se dice han de beneficiar al pueblo del Estado en su totalidad, pero que puede que tengan efectos nocivos en pueblos indígenas. Ello a menudo incluye programas de desarrollo que incluyen la extracción de recursos naturales y megaproyectos como la construcción de presas e instalaciones de transporte sobre territorios de pueblos indígenas. Otra vertiente que nos preocupa tiene que ver con las iniciativas de desarrollo por parte de estados que a menudo se impulsan con el respaldo de protagonistas o donantes internacionales que se dirigen concretamente a los pueblos indígenas y que pretenden mejorar sus condiciones socioeconómicas. En mi informe sobre evaluación de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en varios países, presento un detalle de políticas y programas públicos que se dirigen a cuestiones conexas al desarrollo de pueblos indígenas, incluso cuestiones que tienen que ver con la salud, la educación y la reducción de pobreza de los pueblos indígenas. A pesar de muchos logros positivos en varios países, he observado en términos generales que es menester incorporar en los programas públicos de este tipo un enfoque más integrado para atender el tema de desarrollo de los pueblos indígenas. Un enfoque que les asegure no solo el bienestar socioeconómico, sino que al proceder también impulse su libre determinación y sus derechos de mantener sus identidades culturales especiales, sus idiomas y su conexión con la tierra tradicional. La libre determinación en el proceso de desarrollo es cuestión de dignidad humana fundamental para los pueblos indígenas como para cualquier otro pueblo. El mejorar la libre determinación indígena también se ha comprobado que es propicio para lograr resultados prácticos y permite que los pueblos indígenas tomen sus propias decisiones sobre el desarrollo, lo cual siempre tiene mejores resultados que con los pueblos indígenas que no tienen esta oportunidad. Señor presidente, basándome en la experiencia de lo que he aprendido de pueblos indígenas en diferentes situaciones, a mí me parece que se tienen que buscar una serie de objetivos para mejorar la libre determinación indígena y su proceso de desarrollo. Entre estos factores está el objetivo de mejorar la educación indígena y la capacidad y aptitudes en áreas pertinentes. Los pueblos indígenas cuentan con muchos conocimientos, pero a menudo no cuentan con aptitudes ni niveles de educación necesarios para poder permitirles que participen en los diferentes programas de desarrollo y proyectos que afectan, que los incorporan al mundo moderno. Según mi experiencia como relator, he visto varios programas dirigidos a mejorar la educación de los pueblos indígenas. Estos programas habrá que consolidarlos y fortalecerlos, como lo he explicado en mis informes, con más pormenores. Pero además de dar más oportunidades de educación a los pueblos indígenas, en términos generales, los estados y la comunidad internacional deberán procurar promover la formación y la creación de capacidades que se necesitan para que los pueblos indígenas puedan entender de manera adecuada el diseño y la aplicación de las actividades para el desarrollo dentro de sus comunidades. Si bien muchos proyectos de desarrollo en varios países incluyen programas para cierto tipo de capacitación y para dar oportunidades de empleo a las comunidades indígenas afectadas, muy a menudo los pueblos indígenas no se perciben como posibles ingenieros, gestores de empresas, expertos del medio ambiente, abogados ni profesionales con las aptitudes necesarias para la ejecución de proyectos a nivel administrativo. Estoy convencido de que el garantizar la formación profesional a los pueblos indígenas que les permite su plena participación en el diseño y la ejecución de actividades sobre el desarrollo debería ser parte de toda visión sobre desarrollo que les concierne. Además, es obvio que las experiencias de la capacidad de los pueblos indígenas para que puedan perseguir sus propias prioridades sobre desarrollo exige fortalecer sus propias instituciones y estructuras de libre gobierno, lo cual los potenciará para que puedan controlar sus propios asuntos y así poder poner en sintonía sus propios esquemas culturales, sus valores y costumbres con la cosmogonía mundial. Por ello, hago eco de las declaraciones de los dirigentes indígenas en todo el mundo de que se fortalezcan sus capacidades para poder afrontar los desafíos de las comunidades en lo que se refiere a desarrollos, incluso decisiones complejas como, por ejemplo, la extracción de recursos naturales de sus tierras. En lo que se refiere a la creación de capacidad y fortalecimiento del gobierno autónomo, a los pueblos indígenas se les debe dar la oportunidad de participar en pie de igualdad como socios del proceso de desarrollo, tomando en cuenta tanto sus intereses como los intereses de las sociedades en las que participan. Según mi experiencia en calidad de relator especial y sobre todo en mis conversaciones con autoridades estatales y representantes de la industria privada, he observado que hay una falta de consideración de las opciones para los pueblos indígenas para que sean aliados auténticos en las actividades de desarrollo. Ello exige que los pueblos indígenas puedan ejercer una influencia auténtica en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y deberán participar plenamente en el diseño y la aplicación de las actividades para el desarrollo y deberán beneficiarse directa y directamente de esos proyectos. Por último, quisiera hacer hincapié en que los pueblos indígenas deben tener la oportunidad de seguir progresando y mejorando la toma de decisiones sobre el desarrollo en sus propias condiciones y corregir cualquier deficiencia mediante sus propios medios de reglamentación y rendición de cuentas. Los estados y otros protagonistas deben estar seguros de evitar la imposición de condiciones que a menudo se piensa es lo correcto. En otras palabras, se le debe permitir a los pueblos indígenas la oportunidad de cometer errores, de aprender de ellos y crear cada vez más capacidad y sabiduría para sus propios objetivos de desarrollo y opciones de cara al futuro. Señor presidente, concluyo reiterando mi agradecimiento por la oportunidad de hacer uso de la palabra ante los distinguidos miembros del foro permanente y representantes de los estados y pueblos indígenas que han hecho acto de presencia el día de hoy. Reitero mi compromiso de cooperar con el foro permanente en nuestra propósito común de lograr el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta búsqueda es un desafío descomunal, pero me alientan los muchos desafíos que ya han sido superados. Gracias a la insistencia de los pueblos indígenas de ver que se materialicen sus aspiraciones y por las constantes posibilidades de que habrá más progreso en el futuro. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos por su amable atención.
Gracias, profesora Anaya, por compartirnos su trabajo, las visitas que usted hace a pueblos y comunidades indígenas en los distintos continentes donde habemos pueblos indígenas, y también agradecerle por los comentarios que ha hecho al tema especial de este año, que es desarrollo con cultura e identidad, y subrayar la necesidad de respeto al derecho a la libre determinación que nos asiste como pueblos indígenas. Gracias, señora Anaya. Como segunda oradora tenemos a la señora Jani Lassimban, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Invito a la señora Lassimban a acompañarnos en el podio. Tiene usted la palabra.
Privosian, greetings to everyone.
Buenos días tengan todos. Gracias, señor presidente. Distinguidos integrantes del foro permanente, representantes de pueblos indígenas y de estados miembros, colegas. Les doy las gracias por la oportunidad de hacer uso de la palabra ante el foro y empiezo felicitándolo por haber sido elegido presidente. También es un placer estar presente ahora que Nueva Zelanda refrendó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas durante la inauguración del foro, lo cual el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas valora con gran ahínco. Este refrendo por parte de Australia el año pasado es prueba de que el consenso a favor de la declaración se va fortaleciendo. También es alentador señalar que Estados Unidos y Canadá están examinando una vez más su postura. Señor presidente, permítame presentar antecedentes, y lo haré brevemente, de lo que es el Mecanismo de Expertos, MRIP. Su mandato es ofrecer asesoramiento a estudios y propuestas respecto a los derechos de los pueblos indígenas al Consejo de Derechos Humanos, que es el organismo principal que se ocupa de derechos humanos en Naciones Unidas. Al no tener ni la capacidad de lidiar con situaciones por país, ni el mandato de supervisar el cumplimiento de la declaración, a mi juicio, podemos contribuir para que haya una mejor comprensión de las disposiciones de la declaración y cómo pasarlas a medidas concretas. El tercer periodo de sesiones, el próximo a celebrarse periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos, se verificará en Ginebra del 12 al 16 de julio del corriente. Y como foro especial para el examen de los derechos de los pueblos indígenas, abre sus puertas a todos, incluidas organizaciones que no tengan reconocimiento ante el ECOSOC. El Mecanismo de Expertos, el foro permanente sobre cuestiones indígenas y el relator especial, nos coordinamos en reuniones anuales, lo cual contribuye con creces a nuestro trabajo y estudios, y también lo hacemos mediante reuniones de coordinación. El mecanismo también tiene una comunicación muy estrecha con otros mecanismos universales y de derechos humanos, incluidos organismos establecidos en virtud de tratados, y el Grupo de Trabajo Africano sobre Poblaciones y Comunidades Indígenas. A mí me parece que para que el mecanismo se convierta en un vehículo y un proceso eficaz para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, es fundamental que los Estados miembros y los pueblos indígenas, así como otras partes interesadas, se comuniquen y participen activamente en esta labor. También es importante que al mecanismo se le perciba como un mecanismo útil y eficaz para los pueblos indígenas. Invito entonces a los pueblos indígenas, a los colegas, a los Estados miembros de Naciones Unidas, a que examinen nuestro trabajo y los estudios que nosotros preparamos para ustedes, los pueblos indígenas. Señor presidente, durante los dos primeros periodos de sesiones del mecanismo de expertos, bastantes Estados miembros, pueblos indígenas y otras organizaciones e instituciones estuvieron presentes, incluido el relator especial, un representante del foro permanente y también representantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, así como otras instituciones que se ocupan de los derechos humanos. El mecanismo ha concluido un estudio sobre lecciones y desafíos para el logro del derecho de los pueblos indígenas a la educación, incluso mediante el Consejo número 1 del Mecanismo de Expertos, en donde se ofrecen recomendaciones y cuestiones normativas clave. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 12/13, alienta firmemente a los estados a que divulgue el informe ampliamente y que lo tomen en cuenta a la hora de elaborar planes y estrategias nacionales. El actual estudio de 2 años que está realizando el mecanismo lleva como título Pueblos indígenas y el derecho de participar en la toma de decisiones. Este informe se publicará muy pronto y recomendamos a los pueblos indígenas, a los Estados miembros y a otros organismos pertinentes de Naciones Unidas a que sigan aportando al estudio, que quedará ultimado el próximo año. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se utiliza como marco en el mecanismo de expertos cuando realiza actividades y es un tema concreto de su programa en el que se examina el uso de la Declaración para la Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y para identificar cuestiones que han de proponerse al Consejo para su estudio ulterior. El mecanismo sigue alentando a los mecanismos sobre derechos humanos en la esfera nacional y regional a que sean establecidos o que se centren más en los derechos de pueblos indígenas. Se han hecho propuestas para que los derechos de pueblos indígenas se destaquen durante los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos mediante reuniones de expertos, mediante la promoción de la declaración en la labor del Consejo y sobre todo en su relación con el examen periódico universal y como seguimiento a la conferencia de examen de Durban. Me complace en informarles que nuestra propuesta de agrupar todos los informes sobre derechos de los pueblos indígenas en el mismo periodo de sesiones del Consejo, que suele ser en septiembre, incluido el informe del relator especial, se han aprobado y se lleva a la práctica. El ofrecer fondos para que los pueblos indígenas participen en las reuniones del mecanismo de expertos mediante el Fondo de Voluntarios de Naciones Unidas ya ha sido aprobado y el Consejo ha solicitado al Alto Comisionado que prepare un documento en el que se evalúe las repercusiones prácticas de la ampliación del mandato del fondo para apoyar la participación en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y los organismos en virtud de tratados. Los miembros del mecanismo de expertos, señor presidente, han tenido la oportunidad de participar en reuniones en distintas regiones del mundo y en distintas oportunidades, ello de manera conjunta con el foro permanente y con el relator especial también. Los miembros participaron en el 8º periodo de sesiones del foro permanente y también en la reunión del grupo de expertos que se celebró a principios del año sobre el desarrollo con cultura e identidad. Ofrecimos 3 contribuciones y también la reunión de coordinación sobre los 3 mandatos sobre pueblos indígenas. También es un placer decir que representantes del foro permanente participaron en el periodo de sesiones anual del mecanismo de expertos y en el seminario técnico de los derechos de los pueblos indígenas. El mecanismo se siente muy alentado por la respuesta positiva de estados y de pueblos indígenas ante el trabajo de nuestro grupo y seguiremos realizando amplias consultas y coordinarnos con otros mandatos de Naciones Unidas para la preparación de estudios temáticos. Para concluir, señor presidente, doy las gracias al Foro Permanente por sus esfuerzos de promover la labor que realiza el mecanismo de expertos y agradeceríamos la cooperación constante para divulgar información sobre nuestra existencia y nuestro mandato. Las contribuciones por medio de presentaciones escritas, participación en el periodo de sesiones anuales del mecanismo de expertos y dar seguimiento a los estudios y consejos del mecanismo expertos son medidas que, diría yo, no solo mejoran nuestra cooperación, sino que también promueven nuestro objetivo común de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro grupo acoge con beneplácito toda medida para cooperar en cuestiones a nivel regional, sobre todo para poder permitir que los pueblos indígenas participen plenamente con los estados. Muy agradecida, señor presidente.
Gracias, señora Lachenbach. También
micrófono para el presidente.
El foro permanente por el apoyo y el intercambio permanente que sostenemos ambos mecanismos y la reunión que tenemos hoy entre los tres mecanismos existentes sobre los derechos de los pueblos indígenas. También quisiera informarle, señora Lachenbach, que a nivel regional hemos tenido un importante trabajo en el mes de marzo para un encuentro latinoamericano de estados y pueblos indígenas sobre trabajo infantil indígena, y también tenemos pensado con la Organización Internacional del Trabajo hacer un trabajo similar para el mes de septiembre, donde trataremos el tema de la aplicación del convenio 169, porque en la región de Latinoamérica casi todos los países han adoptado y en muchos casos es parte de la legislación el convenio 169 de la OIT, pero sin embargo tenemos dificultades en aplicarlo, especialmente en lo que respecta a lo que ha señalado el señor relator especial respecto a la intrusión, problemas que tenemos con las industrias extractivas o con megaproyectos. Es muy importante avanzar en el tema de la consulta y el consentimiento libre, previo, informado, como señala la declaración. Señora Lachenbach, muchas gracias por su intervención. El foro permanente y observadores sostendrá un diálogo con el relator especial y con la señora Lachenbach. Para esto quisiera señalar que el tiempo límite para las intervenciones serán de 4 minutos para los caucus y 2 minutos para cada una de las organizaciones. Tenemos acá una máquina con la que vamos a controlar el tiempo. Esperemos que ustedes respeten esta administración del tiempo, puesto que vamos a tener entonces posibilidad de intervenir todos los que estamos presentes acá. Ahora vamos a dar comienzo a la lista de oradores. Tenemos, según esta lista, al señor Hans Peter Bubolin de Dinamarca. Entonces tiene, señor Peter, la palabra.
Thank you, Mr.
Gracias, señor presidente. El gobierno de Dinamarca se complace en aprovechar la oportunidad para hacer comentarios sobre su cooperación con Bolivia. Y esto tiene que ver con el tema especial del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente. Y como país que ha participado mucho en el establecimiento del Foro Permanente, nos complace ver que los gobiernos están usando los mecanismos del foro para recomendar la toma de medidas concretas y para ofrecer asesoramiento normativo. El mejoramiento de las condiciones de vida de la población guaraní y en la región del Chaco de Bolivia ha sido parte de un esfuerzo importante de Dinamarca de dar seguimiento a las recomendaciones que ha hecho el foro y apoyar firmemente la aplicación de la Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los dos aprobados por el Estado Plurinacional de Bolivia como parte de su legislatura nacional. Y según lo que sabemos, Bolivia, el programa de Bolivia es el más grande bilateral que nunca antes se había diseñado para apoyar los derechos de los pueblos, y se basa en las prioridades y la participación activa de las organizaciones nacionales e indígenas y en el proceso de su formulación. Los elementos principales del programa son la incorporación de inquietudes indígenas, política pública y mejorar su presencia en cargos públicos, reglamentación de la tenencia de tierra indígena, así como la gestión de la tierra indígena. Durante el periodo de 2005 a 2010, Dinamarca ha invertido unos 30 millones de dólares en este proyecto en Bolivia. Señor presidente, huelga señalar que el foro permanente en su totalidad, Bolivia ha avanzado mucho en años recientes en lo que se refiere a política pública y participación en la vida pública de los pueblos indígenas, y es un orgullo ser aliados de este logro. Los años recientes, Dinamarca ha apoyado la generación de títulos de más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierras indígenas en Bolivia. Algunas de estos títulos de tierra se entregaron a la población guaraní, y nos parece que el entregar tierra es una medida necesaria para poner fin a las condiciones feudales en la región del Chaco. Confiamos en que el gobierno plurinacional de Bolivia opina lo mismo. Dinamarca ha apoyado las medidas políticas para crear una comisión interministerial para poner fin al trabajo forzoso y la servidumbre, y para apoyar la promulgación de una nueva ley en contra de la discriminación, iniciativas que se inspiran en gran medida por la situación de los guaraní en el Chaco. Por último, queremos expresar que la experiencia de la gestión de la tierra indígena se ha convertido en una expresión importante de la autonomía indígena, que hoy por hoy forma parte de la administración, de la estructura administrativa política de Bolivia. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor. Siguiendo siempre nuestra lista de oradores, vamos a dar la palabra al señor Jeff Harmer, secretario del Departamento de Familia, Hogares, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas de Australia. Señor Harmer, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Doy las gracias también al relator especial, señor Anaya, por su intervención. El gobierno australiano se complace en anunciar su apoyo a la declaración de los pueblos indígenas en el 3 de abril de 2009 y quiere actualizar sus políticas anualmente. Además de una disculpa oficial, un apoyo oficial a la declaración ha mejorado las relaciones con los pueblos indígenas, y esto se basa en respeto mutuo. Todos los gobiernos de Australia, a través del Consejo, están trabajando ampliamente para cerrar la brecha entre los pueblos indígenas y para mejorar su expectativa de vida y su educación y empleo. Hemos establecido muchos objetivos y estamos comprometidos a mejorar la participación de los indígenas en las instituciones de gobierno democrático, y se ha establecido un órgano para permitir que haya nuevas alianzas y mejores relaciones con el gobierno. El 22 de noviembre de 2009, el gobierno australiano anunció su apoyo y financiación para el establecimiento de un órgano representativo en el Congreso Nacional, y esto fue propuesto por un comité independiente que fue presidido por el señor Tom Gaumer, de uno de los magistrados. Y el principio esencial se basó en el artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sería una entidad no gubernamental, flexible, independiente, de fácil aplicación, que tiene la posibilidad de facilitar la participación de los pueblos indígenas en estructuras representativas. En Australia, los expertos indígenas forman parte de un mecanismo periódico y extraordinario para dar asesoramiento sobre aspectos específicos, pero ahora hay un mecanismo especial para que los indígenas puedan trabajar con los órganos nacionales para participar con los pueblos indígenas, para obtener pruebas y orientaciones, para contar con políticas firmes. El señor James Anaya vino a Australia el año pasado y ha establecido un gran vínculo entre los pueblos indígenas y con el deseo de promover los derechos humanos y respeto mutuo. El relator especial se encargó también de examinar los artículos sobre no discriminación y se han introducido los cambios necesarios en las legislaciones pertinentes después de consultas intensas con los pueblos indígenas. El gobierno anunció la decisión de restablecer esta ley sobre la no discriminación en 2009 y se introdujeron enmiendas por parte de los representantes el 22 de febrero que serán debatidas en el Senado en junio o mayo de este año. La legislación prevé la suspensión de la ley con respecto al territorio norte, permitiendo que se promulgue legislación pertinente en el Parlamento y para establecer nuevas medidas para que haya una transición eficaz entre los arreglos anteriores y los nuevos. Hay medidas de respuesta de emergencia para los territorios del norte que se aplican desde 2010 y que se ajustan a la legislación sobre la no discriminación. Esta respuesta de emergencia al territorio septentrional permitió una gran mejora en la nutrición, educación, salud, viviendas seguras y alimentos más sanos para la población. El gobierno desea continuar un diálogo constructivo con el relator especial. Gracias, señor.
Vamos a ahora dar lugar a las intervenciones de los caucus para mantener este activo diálogo. Tenemos en la lista de oradores al señor Arthur Manuel, que hablará a nombre del caucus de Norteamérica. Señor Manuel, tiene usted la palabra. ¿Puede levantar la mano, señor Manuel? ¿Está en la sala? Tiene la palabra, señor Manuel. Señor Manuel. Por favor, usted tiene que usar el micrófono para la traducción.
Good morning.
Buenos días. Ante todo, deseo darle las gracias al foro permanente por habernos permitido hacer comentarios y recomendaciones esta mañana. Me gustaría comenzar haciendo referencia al hecho de que el caucus de los pueblos indígenas de América del Norte presentó un informe que presentó al foro permanente. Quisiera solo hacer referencia a algunos de estos aspectos de la intervención, pero la intervención debe ser leída en el contexto del informe completo del caucus de los pueblos de América del Norte que preparamos en marzo del 2010. Creo que es importante darnos cuenta que el caucus de los pueblos de América del Norte estaban preocupados de la definición y el concepto relacionados con el desarrollo. Creo que una cosa es que los pueblos indígenas a nivel de la comunidad normalmente vean al desarrollo desde el punto de vista de las actividades que destruyen la tierra. De hecho, muchas de las organizaciones que han trabajado a nivel comunitario hablan de la protección de su tierra. Y es importante darse cuenta que las violaciones de derechos humanos que experimentan los pueblos indígenas a nivel comunitario generalmente se relacionan con actividades gubernamentales que realizan los gobiernos en la tierra. Utilizan procesos donde promulgan decretos o que vienen a la tierra obligando a los pueblos indígenas a ir a los tribunales. A veces los pueblos indígenas son encarcelados por oponerse a esta situación, y estos constituyen violaciones de los derechos humanos. No son violaciones como lo ven los que no son los nativos. Es un nuevo acontecimiento y la responsabilidad del foro permanente y del relator especial es la de definir de qué tipos de violaciones se tratan en relación con los conceptos principales de los derechos humanos. Y estas son cosas que a nosotros nos han preocupado muchísimo cuando intervenimos como el caucus de pueblos indígenas de América del Norte, porque como pueblos indígenas tenemos un consentimiento fundamentado, libre, previo. También tenemos derecho a establecer nuestros planes en nuestros territorios tradicionales. También tenemos derecho a que los gobiernos estatales nos incluyan en sus actividades diarias. Es importante entender que lo que estamos tratando de lograr en estos debates es saber cómo estas cosas pueden aplicarse en el terreno, porque de momento no lo podemos lograr, porque vemos que muchas empresas mixtas llegan a nuestras tierras y es muy difícil luchar contra ello. Nuestros derechos humanos están realmente compenetrados con nuestra tierra, y esto es lo que debemos decirle al relator en los debates que tengamos con él.
I didn't even hear what
you... Muchas gracias. Hemos dicho que contamos con esta máquina para controlar el tiempo, entonces ruego a los demás oradores ser lo más exigentes en el uso del tiempo. Vamos a dar la palabra al siguiente orador, que es el señor Famar Launchin, que es del Caucus del Asia. Señor Launchin tiene la palabra. La palabra.
Mr. Chairman.
Señor presidente, miembros del foro, señoras y señores, desde que se estableciera la oficina del relator especial, nosotros hemos recibido visitas del profesor Stavenhagen a una serie de países asiáticos y otras regiones, incluyendo las Filipinas y Camboya. En 2009, el relator especial, el profesor James Anaya, hizo una visita especial a Nepal, a India e Indonesia. Nos alientan la visita del relator, que no ha sido una visita oficial, en Tailandia, donde tuvo consultas con pueblos indígenas de Tailandia y con la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos. Ha podido entonces mejorar la cooperación y nos alienta el crecimiento de esta cooperación. Nosotros también apoyamos al mecanismo de expertos y al fondo voluntario para que puedan participar los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos Humanos y en otras reuniones. El desarrollo con cultura e identidad es esencial. Nosotros debemos obligar a todos a que apliquen la declaración y las normas de las Naciones Unidas. Nosotros acogemos con beneplácito a las visitas del relator en 2009 y también otra visita del mes de septiembre de 2009. Creemos que es necesario aplicar las conclusiones y recomendaciones del relator especial, especialmente el cumplimiento de las obligaciones, y pedimos al foro especial que las empresas privadas también respeten nuestra declaración. Debemos examinar el pluralismo jurídico, incorporando a los pueblos de Asia. Las comisiones intergubernamentales del sudeste asiático se reunieron en 2009 y trataron la promoción de los derechos fundamentales de los asiáticos y los derechos de los pueblos indígenas. También ha habido una declaración en el foro del ASEAN sobre población y desarrollo de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en marzo de 2010 en su última reunión. Además, es necesario introducir cambios positivos en la legislación nacional para incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Con respecto a los pueblos indígenas, se han adoptado medidas para promover la Declaración de las Naciones Unidas para que esta también sea aplicada. Esto ha dado lugar a muchas consultas en distintos idiomas en Asia. Tenemos un manual de capacitación sobre la declaración. También hemos trabajado con grupos intergubernamentales de derechos humanos para incorporar esta declaración en su labor diaria. También hemos trabajado con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas, la OIT, UNIFEM y muchos otros. Para concluir, hacemos la siguiente recomendación. Inmediatamente debe organizarse talleres nacionales y subnacionales en colaboración con el relator especial y en contacto con los organismos de derechos humanos, organismos legislativos, organizaciones de pueblos indígenas. Segunda recomendación, que los organismos de las Naciones Unidas y los donantes organicen talleres regionales en Asia sobre el pluralismo jurídico y la legislación y el derecho consuetudinario. Además, junto con los órganos de las Naciones Unidas, es necesario vigilar la situación de los pueblos indígenas y hacer recomendaciones a los distintos órganos para que se aplique la Declaración de las Naciones Unidas. Además, es necesario que en cooperación con el relator especial se trabaje con el ASEAN. Una recomendación más, por favor, señor presidente. Pedir a la legislación, a los derechos que incluyan las declaración y el foro permanente, debe trabajar con los distintos talleres y ver cómo los demás mecanismos están aplicando la declaración. Y por último, el foro permanente con el relator especial debe encargarse de elaborar indicadores y otras herramientas a nivel nacional y local para aplicar la declaración. Gracias, señor presidente.
Gracias. Damos la palabra a nuestro colega Bartolomé Clavero. Señor Clavero, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Quería plantear algún diálogo con el relator especial y la presidenta del mecanismo de expertos. En primer lugar, quiero subrayar la prueba de coordinación entre los tres mecanismos que se está ofreciendo con la sesión de hoy y que se ha comprobado con sus intervenciones. Y la primera sugerencia que me gustaría hacer es que una vez que tenemos esta base de colaboración entre los mecanismos de Naciones Unidas, que específicamente nos ocupamos de cuestiones indígenas, me pregunto si no tendríamos que extender esta cooperación a otros organismos, evidentemente contando con la voluntad de esos organismos y acordando los términos cómo podría realizarse esa cooperación, pero que como tales estuvieran presentes también en sesiones del foro, pues miembros del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, sobre una base también de continuidad y no siempre, y no solo de alguna visita a algunas de las sesiones, me parecería importante, porque estos comités de derechos humanos son también organismos o mecanismos de Naciones Unidas que se ocupan de derechos indígenas o que deben ocuparse, especialmente los comités de los pactos internacionales, cuyo artículo primero recoge el derecho de libre determinación de todos los pueblos y cuya expresión de todos los pueblos desde la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas indudablemente incluye a los pueblos indígenas. Esa presencia de miembros de estos comités podría animarles a que requirieran de los Estados que en sus informes tratasen de las obligaciones que tienen a partir de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas respecto al derecho de libre determinación de estos pueblos y la obligación que también tienen conforme a la Declaración de realizar sus informes a estos comités en todo lo que interesa a los pueblos indígenas en consulta y cooperación con dichos pueblos. La atención que les están prestando estos comités a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es muy irregular, muy desigual. Por eso creo que también merece subrayarse la sintonía que hay entre nuestros tres mecanismos respecto a la interpretación y al compromiso de los mismos mecanismos con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la interactividad que esto ha creado entre los tres mecanismos, que no dudo que se incrementará en el futuro. Por referirme ya solo, y con esto concluyo para no consumir más tiempo, a un caso en particular, un caso que está muy presente en las preocupaciones del foro en esta sesión y que también ha estado muy presente este año en las actividades del relator especial, el caso de Colombia. El informe del relator especial, entre otros puntos de preocupación que señalaba, pues contenía o contiene el punto más extremo de recomendar que el asesor especial del secretario general de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio esté atento a cómo evoluciona la situación en Colombia. El caso que más está a la vista de la preocupación del foro es el caso Aguá, que efectivamente está afrontando unas condiciones dificilísimas y que no muestra mucha confianza hacia la protección que le ofrece el gobierno peruano, porque en su último comunicado la unidad del pueblo Aguá ha solicitado la retirada del ejército colombiano. Y ya añadiendo un último punto respecto a los compromisos internacionales de Colombia, el informe que ha presentado el gobierno de Colombia a esta sesión del foro entiende que sus obligaciones respecto al derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular al convenio 169, van en la dirección de buscar un equilibrio entre los intereses generales de la nación colombiana y los intereses particulares de los pueblos indígenas en Colombia. Afortunadamente, la intervención de hoy del relator especial ha dejado claro que esas no son las obligaciones del Estado, que las obligaciones del Estado no es buscar equilibrios respecto a pueblos indígenas, sino a asumir la defensa y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas conforme a la declaración y conforme al convenio 169. Creo que es muy importante que esto quede claro en nuestras sesiones. Muchas gracias.
Gracias, profesor Clavero. Vamos a proseguir con la lista de oradores. Tenemos a la señora Mildred Candia Reyes, del Caucus del Caribe. Señora Candia, tiene la palabra.
Consistent with the items 85.
De conformidad con los artículos 85 y 86 del Plan de Acción de los Pueblos Indígenas, recomendamos que el foro permanente facilite una reunión consultiva regional para examinar la situación específica de los pueblos del Caribe. La organización y planificación de esta reunión debería realizarse con la cooperación de organizaciones indígenas reconocidas y la participación de la isla de Bordinquén, Puerto Rico, sin discriminación. También pedimos al grupo interorganismo que apoye, respalde y financie una reunión consultiva especial del Caribe. 3, invitar al relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas a la reunión consultiva especial del Caribe para examinar la situación de los pueblos caribeños, incluyendo su reclamo sobre políticas y normas discriminatorias e incoherentes con leyes de derecho internacional. Señor presidente, recomendamos también que el foro permanente brinde especial atención para garantizar acceso, incluyendo servicios de financiación, a los representantes de Bordinquén, Puerto Rico, para facilitar la participación no solo a una reunión consultiva especial del Caribe, sino que también en todas las reuniones pertinentes de todo el sistema de la ONU. Como resultado de ello, los puertorriqueños no son miembros de las Naciones Unidas y no son discriminados constantemente y no se les da la oportunidad ni la financiación para participar en consultas específicas y en reuniones de fomento de capacidad. Señor presidente, un fracaso por parte del fondo permanente de no actuación sirve solo para perpetuar el colonialismo e impide que participen estas personas en estas reuniones. Omaha, Fari, Ajajo, gracias por su consideración.
Gracias a usted por el uso del tiempo. Vamos a proseguir con nuestra lista de oradores de estados. Ahora daremos la palabra al señor ministro Stedman Fagot, que es ministro del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Agricultura. Señor Fagot, usted tiene la palabra.
El compañero que habló en nombre del Caucus de Norteamérica habló de persecución y de encarcelamiento. En el año 2010 estamos hablando de encarcelamiento. El punto sobre la I lo puso el compañero del Caucus Asiático cuando mencionara la palabra legislación. Yo quisiera sugerir a todos los hermanos del foro, aparte de los trabajos que están haciendo en cada nación donde la historia y la naturaleza lo ubicó, a lo mejor una salida, compañero Carlos, doctor Jim Anaya, que todas las naciones hagan sus propias legislaciones de acuerdo a sus tradiciones, costumbres, normas de juego, modos vivendis, creando sus propias instituciones, sus sistemas jurídicos legales, territorio propio, población propia, recursos naturales propios. Usted, doctor James Anaya, dijo claro, libre determinación. ¿Eso sería la libre determinación? Aquí hemos estado escuchando a nombre de los gobiernos y los estados y siento que se están rasgando la vestidura, lavándose la mano un poco. No estamos avanzando, seguimos lamentando. La otra opción sería entonces quedarnos callados, brazos cruzados. Pero la verdad es que todos estos países en donde están asentados todas estas naciones indígenas deberían dejar libre a todos los indios. ¿Por qué depender las leyes que ellos no participaron hacer? ¿Por qué someterlos con leyes que ni siquiera aportaron para hacer esa constitución? Deben de tener su propia constitución, su propio gobierno de acuerdo a sus normas de juego y no normas de juego ajeno, porque eso es que una sociedad absorba a otra sociedad. Eso no hay que permitir. Nosotros, los indios en Nicaragua, y de lo que voy a terminar diciendo le consta al doctor James Anaya, porque nos acompañó momentáneamente a nuestras comisiones políticas. No lo estoy involucrando en la lucha armada, por supuesto que no. Sí nos acompañó en las comisiones políticas nuestras mientras nosotros estábamos en la guerra. Para llegar a una autodeterminación, para llegar a tener nuestra región autónoma, nuestras comunidades autónomas, independientemente de la legislación nacional, personalmente a mí me costó 1.160 hombres. Cayeron bajo mi mando en combate. 1.160 hombres. Para una nación muy pequeña como los indios misquitos, Sumus y Rama. Eso no le recomiendo a nadie. Dígame dónde está la guerra para pasar de largo. Horrible la guerra. Nos costó sangre para llegar hasta donde estamos. A ningún indio le recomiendo eso. Pero tampoco quedarnos con los brazos cruzados. De ahí que mi recomendación es que las Naciones Unidas en sí apoyen las legislaciones de cada una de estas naciones indígenas que están siendo sometidos en un colonialismo nuevo, en un neocolonialismo, a que se liberen. ¿Por qué el misquito, por ejemplo, en Honduras tiene que ser misquito de Honduras? ¿Por qué? ¿Quién le dio derecho? Honduras se conforma hace 500 años, 400 años, para ponerte un ejemplo, pues. Y los indios misquitos en Honduras están desde antes de que Honduras naciera. Solo te pongo un ejemplo. Con territorio, con recursos naturales. De tal manera que aquí yo creo que hay que dar un giro en las Naciones Unidas. Que nos acompañe a todas estas unidades, a todas estas naciones, a todos estos territorios para conseguir su libre determinación a través de legislaciones que estén constituidas en la Carta Magna de cada país. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Vamos a ceder la palabra a nuestro colega Hassan Izbel Kassam. Hassan, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Y quiero intervenir por primera vez durante este encuentro. Luego de haber llegado con demora debido al volcán. Les doy a todos las más cumplidas gracias. Gracias al señor relator especial y gracias a la representante del mecanismo de expertos. Señor presidente, le ofrezco mis para bienes por haber sido elegido y felicito a todos los integrantes de la mesa y felicito a la presidenta saliente por todo lo que hizo para el foro. Señor presidente, huelga decir que esta oportunidad de entablar un diálogo con el relator especial y con la representante del mecanismo de expertos constituye una oportunidad que hay que aprovechar para entablar un diálogo entre los diferentes mecanismos que se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, sin olvidar a las partes interesadas que ayudaron a crear el mecanismo, es decir, los pueblos, las organizaciones y los gobiernos. Se trata de una ocasión histórica para entablar un diálogo en torno a los logros en materia de respeto de derechos humanos de los pueblos indígenas, sin pasar por alto la reflexión sobre el futuro y sobre todo lo que se debe hacer para promover el respeto de los derechos de nuestros pueblos en lo que se refiere a las violaciones de la cultura y de la identidad cultural de los pueblos indígenas, debido al modelo de desarrollo económico que no respeta dichos derechos, modelo que trata a los pueblos en función de constituciones nacionales que promueven políticas de inclusión para el establecimiento de naciones únicas, culturas homogéneas, lo cual desemboca en violaciones históricas, infracciones que corren el riesgo de seguirse dando durante mucho tiempo. En la Declaración de México sobre la política cultural abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas exige que se respete todo lo que garantice derechos fundamentales, a saber, los derechos humanos. Estos derechos incluyen el derecho a la participación en la vida cultural y una participación plena. Me refiero también a participar en la vida política en todas sus manifestaciones y etapas. Y hablo también de la participación en la vida económica, todo lo cual exige que los pueblos indígenas participen en la toma de decisiones y que sea una auténtica contribución para que se reestructuren las constituciones promulgadas basándose en políticas de inclusión que pasan por alto los derechos de los pueblos indígenas. Estos pueblos siguen sufriendo violaciones a su cultura, su idioma, su identidad, lo cual suprimirá la diversidad cultural de los pueblos indígenas debido a que los gobiernos y en el Estado en el pasado los veían como un peligro que atentaba contra la unidad de un país. Luego del desarrollo que se ha venido dando en África, se puede decir que la mayoría de las violaciones son la guerra que mata familias, que crea pobreza, o que atenta contra la justicia, que no es una sola. Por ello, África sufre, así como sus pueblos indígenas. El Comité Africano de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas presentó recomendaciones que no respetan a menudo los gobiernos en lo que se refiere a logros registrados. Se puede mencionar concretamente la educación, los medios de comunicación. sobre todo en Marruecos y en Argelia, en que el idioma amazí en el norte de África es un idioma incorporado a los planes de estudio de los planteles escolares. Se establecieron cadenas de publicidad entre Marruecos y Argelia. Pero la política de inclusión en esos países sigue quebrantando los derechos de los pueblos indígenas, ya que estos países han cobrado fuerza en todos los sectores. Por ello, hay que reformar la situación. Y quiero preguntarle algo al relator especial sobre el Partido Democrático Amazir en Marruecos. El señor relator. Estuvo en comunicación por correspondencia con el gobierno para pedir explicaciones y el gobierno respondió que lo ocurrido no se corroboró. Me refiero a la tentativa de asesinato del jefe del Partido Democrático Amazir. El partido que fue establecido y reconocido posteriormente fue disuelto sob pretexto de que era un partido racista. Y aun cuando el tribunal esté deliberando la cuestión, el tribunal no aceptó la definición que figura en la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial. Esta definición que figura en dicha convención obliga a que la acaten los países que han ratificado la convención. Pregunto, señor relator, ¿qué opina usted al respecto? Ahora, en cuanto al consentimiento libre, previo e informado, que forma parte de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ese derecho del conocimiento libre, previo e informado, ¿acaso no exige que las constituciones se promulguen mediante políticas inclusivas que deben incluir el consentimiento de los pueblos indígenas? Gracias. Micrófono para el presidente.
El foro permanente es el único espacio de diálogo entre pueblos indígenas, estados, organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones de poder, dialogar francamente y en pie de igualdad todos los problemas que nos aquejan. Entonces, en esa virtud yo les pido muy cordialmente a todos los participantes observadores a respetar el poco tiempo que disponemos. Esto va para todos nuestros oradores. Vamos a dar la palabra a la señora María Teresa Mezquita Pessoa, que viene en representación de la Fundación Nacional Brasilera de Asuntos Indígenas, FUNAI. Señora Mezquita, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias también al relator especial. Gracias por esa reflexión tan juiciosa sobre el derecho al desarrollo y la necesidad de desarrollarse en cultura e identidad. Gracias también a Jenny Lassiman, representante del Mecanismo de Expertos. Gracias por sus palabras, señor relator. Agradecemos la oportunidad de dar continuidad al diálogo que empezamos en Brasil y aprovechamos la oportunidad para presentar información sobre medidas adoptadas recientemente para fortalecer las políticas nacionales indigenistas. El gobierno federal ha logrado bastantes mejoras para la FUNAI, la Fundación Nacional sobre cuestiones indígenas, el órgano con la responsabilidad primordial de coordinar y hacer cumplir las políticas indígenas de Brasil. La FUNAI se ha reestructurado de raíz. El modelo centralizado se ha reemplazado con un organigrama que se basa en un sistema de gestión participativo. Hoy por hoy, un total de 36 unidades regionales de coordinación y 297 unidades locales de coordinación técnica han quedado establecidas. Además, el comité incluye representantes de la FUNAI y se van a establecer unidades de comunidades indígenas. Las comunidades tendrán la tarea de atender las prioridades de las comunidades y preparar planes que incluyan esas prioridades, y se dará seguimiento al cumplimiento de las prioridades con la participación de poblaciones indígenas. En lo que se refiere al personal de la FUNAI, se han establecido trayectorias de profesionales indígenas que incluye cargos como el agente indigenista y el experto indigenista. Por ello, todo el personal de la FUNAI deberá tener conocimientos concretos sobre cuestiones indígenas. Mediante esta reestructuración, se han establecido 6 nuevos frentes de protección etnoambiental para cooperar con los grupos aislados con los que se ha establecido comunicación recientemente. Los nuevos frentes etnoambientales, que asciende un total de 12, el total de unidades en la dependencia, representan la ampliación de la FUNAE. También prestan servicio a los grupos con los que se ha comunicado hace poco. También aprovecho la oportunidad para invitar a los participantes del foro a una reunión paralela sobre los 100 años de política indigenista en Brasil. La reunión será mañana, 23 de abril, en la sala 5, de las 13:15 a las 14:30 horas. El objetivo de la reunión es hacer gala de la pericia de conocimientos que se ha venido reuniendo desde 1910, año en que se fundó el Servicio de Protección Indígena en Brasil, que abarca diferentes políticas indigenistas del Brasil y que sigue existiendo hasta la fecha actual, que ha permitido configurar la construcción de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el gobierno y sociedad del Brasil. Es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al siguiente orador de nuestra lista. A la señora Viviana Manrique, viceministra del Interior de la República de Colombia. Señora Manrique, tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, durante el 2009, Colombia recibió la visita del relator Anaya, y pues respecto a sus recomendaciones, nos vamos a pronunciar el día de hoy para comentar los avances en lo que hemos recibido del señor Anaya. Primero, en cuanto al respeto a las organizaciones, desde el punto de vista del diálogo y la concertación, hemos mantenido el diálogo político, las estructuras principales de las organizaciones indígenas, y sobre todo hemos creado espacios nuevos cuando ha sido necesario, como en el caso del pueblo Awá. Hemos creado una mesa de concertación para analizar de manera directa su situación, su problemática. Asimismo, hemos iniciado el primer plan de salvaguarda con el pueblo Awá, que será firmado este próximo fin de semana. Nos hemos dedicado a armonizar la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Hemos impulsado más de 18 proyectos que ya están funcionando en Colombia y hemos proyectado 5 casas de justicia que estarán funcionando para finales del mes de julio con la aplicación total de la jurisdicción indígena. Hemos expedido recientemente la directiva presidencial 1 del 2010 por el presidente Álvaro Uribe, en la que se ordena a todas las entidades del nivel central y descentralizadas a aplicar la consulta previa en el marco del convenio 169 de la OIT. Asimismo, se refleja por primera vez una metodología clara y única para la aplicación de la consulta previa. Hemos ampliado en un 90% los procesos de consulta previa. Durante el año pasado tuvimos 107 procesos, de los cuales al principio del gobierno solamente teníamos 3 por año. Hemos enfocado las políticas públicas con un enfoque diferencial, lo que se evidencia en el tema de la prestación de salud, de la prestación del servicio de educación y de la seguridad alimentaria, todo ello concertado en los escenarios institucionales con las organizaciones indígenas. En materia de desplazamiento forzado, hemos implementado el Plan Integral de Apoyo a las Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición, buscando siempre el goce efectivo de derechos de los pueblos indígenas. Hemos impulsado proyectos productivos, entre ellos el etnoturismo y la exportación y comercialización de productos. Nos hemos enfocado en el cumplimiento de acuerdos con las comunidades indígenas, aún de otros gobiernos. Un ejemplo de ello es lo que tiene que ver con la masacre del Nilo en 1991, en que vamos en un cumplimiento del 84% y buscamos que podamos llegar a un 100% antes de terminar este gobierno. Hemos avanzado en la implementación del auto 004 de la Corte Constitucional. Hemos acordado una metodología clara con todas las organizaciones indígenas. Esperamos terminar toda la consulta del Programa Nacional para Todos los Pueblos Indígenas y el diseño de los 34 planes de salvaguarda que pide la Corte, y lo extenderemos a través de un documento de política a los 48 pueblos restantes de todo el país. Tenemos listo el proyecto de ley de consulta previa por el Gobierno Nacional y esperaremos iniciar el proceso de consulta con el acompañamiento del despacho de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. En el caso de mujer indígena, hemos iniciado también el plan 2010-2011, que enfocará a todas las organizaciones y todas las mujeres, aunque no hagan parte de organizaciones nacionales, en una política concertada dedicada a la mujer indígena. A finales del próximo gobierno, de este gobierno, dejaremos un documento de política que tendrá la metodología de la aplicación de la consulta previa y asimismo toda la aplicación de los planes de salvaguarda y el Programa Nacional de Garantías. Reiteramos la invitación de Colombia al Foro Permanente de Expertos antes de terminar este gobierno para que se haga una visita en terreno y puedan verificar de primera mano la situación de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente la del pueblo Awá. Gracias.
Señora, muchas gracias por la invitación. El Foro Permanente hará la visita a Colombia y seguramente este trabajo en coordinación con el señor relator especial y otros relatores va a dar importantes frutos, porque estamos sumamente preocupados por la situación del pueblo Awá, pero en general de todos los pueblos indígenas en Colombia que viven en una situación de violación de sus derechos humanos por la situación de conflicto también que existe en Colombia. Muchas gracias, señora. Vamos a proseguir con la lista de oradores de los caucus indígenas. Daremos paso a caucus del Pacífico. Entonces damos la palabra a la señora Janine Gertz. La señora Gertz, por favor, tiene la palabra. Tiene la palabra.
Señor presidente, el Caucus del Pacífico agradece al relator especial su presentación en este periodo de sesiones del Foro Permanente y expresa su agradecimiento porque el relator especial ha hecho acto de presencia y está dispuesto a reunirse con las delegaciones de pueblos indígenas en este periodo de sesiones. Agradecemos la gran labor y los informes que se han preparado desde el último periodo de sesiones del Foro Permanente y felicitamos al relator especial por su contribución y logros en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Nos complace que el relator especial haya ido a Australia el año pasado y que hace poco haya publicado su informe, incluido un anexo que tiene que ver con la intervención en el territorio del norte. Instamos al gobierno de Australia a que examine detenidamente el informe y a que ofrezca respuestas constructivas y claras en cuanto a las conclusiones y recomendaciones. El Caucus del Pacífico sabe que se han venido celebrando negociaciones aquí en Nueva York entre representantes del gobierno australiano y la representación de los pueblos aborígenes Torres Islander, y recomendamos que el gobierno use métodos de cooperación y participación para responder cualquier desafío que se señala en el informe. Señor presidente, nuestro caucus también se complace en saber que se visitó que puede que se visite otro país en la región del Pacífico el próximo año. Necesitamos a los estados en esa región que cooperen con el relator especial y lo ayuden, sobre todo para que se ofrezca una invitación al relator especial para que vaya a un país a investigar o a entablar el diálogo. Pedimos al señor relator especial que tome nota de las siguientes preocupaciones y recomendaciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra región en Australia. La ley de discriminación racial sigue suspendida por el gobierno y en esta situación se siguen abusando varios derechos humanos. El gobierno aún no ha hecho nada para demostrar que actuará con carácter urgente en cuanto a la suspensión de los derechos de la ley de la discriminación racial. El caucus preocupado por las actividades militares en las tierras de pueblos indígenas en Hawái. El estamento militar de Estados Unidos sigue usando municiones, incluso uranio, y estos contaminantes están contaminando las tierras y pueblos de Hawái. Los medios ambientes de los pueblos indígenas en el Pacífico han sido contaminados por ensayos nucleares de los Estados Unidos de América, en las Islas Marshall, en la Isla Johnston, en la Isla Christmas, el Reino Unido, en Montebello, Maralinga, en Muirfield, Australia, la Isla de Navidad y la Isla Malden. Y Francia lo ha hecho en Mororua y en Fangataufa, Polinesia Francesa. El relator especial tal vez se tenga que contemplar la posibilidad de que se presente un informe y recomendaciones para que haya indemnización y solución de disputas. El caucus recomienda que el relator especial estudie la posibilidad de realizar un estudio cuyo tema sea el cambio climático y los pueblos indígenas del Pacífico. Como se sabe, la región del Pacífico la habitan pueblos indígenas que dependen del entorno marino y terrestre y no tienen los recursos para mitigar los cambios drásticos que se están dando. El 2010 es el Año Internacional de la Diversidad Biológica y pedimos que el relator especial realice un estudio sobre los derechos humanos de pueblos indígenas que tienen que ver con el medio ambiente. Dichos derechos también abarcan conocimientos indígenas, desarrollo cultural y protección de patrimonio, propiedad intelectual, desarrollo económico y el bienestar indígena. Sobre todo, pedimos que el relator especial preste atención a la reunión de los Estados Partes número 10 en virtud del Convenio de Diversidad Biológica, en donde se van a examinar logros importantes de la Cumbre de la Tierra de 1992. Recomendamos, señor presidente, que el relator especial siga examinando la región del Pacífico y que lo incluya en informes temáticos que se vayan a preparar anualmente. Gracias, señor presidente.
A usted las gracias, señora. Damos paso a la participación del señor Miss Du, del Caucus de Jóvenes Global. Señor Du, tiene la palabra.
Special Rapporteur James
Anaya. Señor relator especial James Anaya, señor presidente.
We, the youth.
Nosotros, el caucus de la juventud, encomiamos la declaración, ya que es la norma mínima universal de los derechos de los pueblos indígenas, pero como documento de inspiración y aspiración, los derechos en virtud de la declaración son derechos vacíos, a menos que se nos incluya en el derecho nacional. Señora Anaya, antes nos centrábamos en tres cuestiones: educación, justicia penal y la ejecución de la declaración. La educación es lo que más le preocupa a la juventud. Y para asumir la responsabilidad de perpetuar nuestro patrimonio cultural y la promoción para la igualdad y la justicia, la nueva generación de pueblos indígenas debería ser dotada de una comprensión total de nuestra cultura y derechos. El idioma es la fuerza vital de los pueblos. Nos enseña sobre nuestras costumbres, tradiciones e historia. La oportunidad de no solo aprender nuestro idioma materno, sino que se nos enseñe en él, es fundamental para reconocer cabalmente la cosmogonía de nuestros antepasados. Pero debido a los esquemas de modernización, los niños indígenas han migrado a las ciudades en busca de oportunidades. Cuando los niños indígenas se van a escuelas urbanas, no solo pierden la oportunidad de obtener los conocimientos tradicionales que se han ido pasando de generación tras generación, pero tampoco aprenden su idioma materno en un entorno natural. Por ello, los planes de estudio tienen que tener un equilibrio entre la educación general y la tradicional, independientemente a dónde se vaya a la escuela. Y se deben poner en disposición recursos materiales y fondos para garantizar el que se siga un enfoque indígena en la educación. La justicia penal. Los pueblos indígenas integran una gran parte de la población encarcelada, y eso se da tanto en Australia como en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, los Maalis son el 50% de la población encarcelada y solo el 15% de la población total. Esta situación se da en todos los pueblos indígenas y, sobre todo, afecta a los jóvenes. En cada etapa del sistema penitenciario, desde la detención hasta la imposición de la condena, hasta la puesta en libertad condicional, trata a los indígenas con sistemas punitivos. El encarcelamiento de los jóvenes los aísla de su comunidad y fragmenta a la familia. Aplicación de la justicia restitutiva mediante tribunales indígenas debe ser prioritario. De lo contrario, nos parece que el sistema de justicia penal, con su enfoque punitivo, seguirá siendo un sistema colonizador y que margina a los jóvenes indígenas. El caucus de los jóvenes encomia países como Bolivia. Hemos incorporado aspectos de su constitución en nuestro documento, pero además de la presión internacional, resulta difícil el que nuestros pueblos hagan que sus estados rindan cuentas. Por ello, este cumplimiento es fundamental para darle enjundia a los derechos que figuran en la declaración. Una cooperación y no tanto un refrendo hace que los gobiernos respondan de todo acto que infrinja nuestros derechos. La aplicación de la declaración es algo fundamental para nosotros, y nuestro caucus exhorta al relator especial a que proceda a que se apliquen nuestros derechos de fundación. Sin cooperación y aplicación, el futuro de nuestro pueblo seguirá supeditado a los estados y a sus intereses. Respetuosamente presentamos las siguientes recomendaciones. Primera, exhortamos a que el relator especial se centre en la revitalización del idioma. Los jóvenes necesitan la oportunidad de aprender sobre su cultura. Los idiomas indígenas se deben enseñar en las escuelas urbanas, en donde hay estudiantes indígenas, y se debe integrar la cultura y la historia indígena a los planes de estudio, siguiendo enfoques indigenistas. Segundo, que el relator especial investigue todo acto de racismo en contra de la juventud indígena acudiendo al sistema judicial. Y le recomendamos, sobre todo al relator especial, a que fomente el establecimiento de tribunales indígenas para promover la justicia restitutiva. Tercero, que el foro permanente con la asistencia del relator especial establezca un seminario sobre el tema de pueblos indígenas no reconocidos, ya que sin reconocimiento muchos pueblos indígenas siguen sufriendo del delito de lesa humanidad y violación de derechos humanos. Por último, el caucus de los jóvenes indígenas instan al Canadá y a los Estados Unidos de América a que refrenden, apoyen y apliquen la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de manera expeditiva y con la participación de los jóvenes de la región. Muy agradecida.
Gracias, señora Du. Damos la palabra al siguiente orador, que es el representante del Caucus Africanos, señor Alamed Al-Gerar. Señor Alamed, tiene la palabra. ¿Está en sala? Levante la mano. Tiene la palabra, señor.
Thank you.
Muchas gracias. Distinguido presidente, miembros del foro permanente, representantes de los pueblos indígenas, hermanos y hermanas. Primero, quiero felicitarle a usted, señor presidente. El agua y los cambios climáticos afectan a los pueblos indígenas en el mundo y ese tema debería denominarse genocidio climático porque muchos aspectos del clima afectan a los africanos como desplazamiento, afecta la identidad cultural. Esto afecta sobre todo a los pueblos indígenas y esto ha sido objeto de conflicto en el Kenia del Norte, en las comunidades de Tonakara y en Sudán también, East Honda y en Somalia también. Otra serie de cuestiones que nos preocupan es la marginación, la explotación de las mujeres indígenas en África. Muy a menudo son víctimas, son atacadas y violadas y carecen de la protección jurídica necesaria. Esto ha sido documentado en Congo y en otros países africanos. La base militar británica en Kenia y el norte de Nairobi. También hay muchos Zumbaray y mujeres Masai que han sido violadas por numerosas personas y deben ser protegidas por el derecho internacional. Este es un problema en todo el continente africano si se lo hace por distintos medios y recientemente se ha convertido en algo más obvio en África. Kenia ha sido país de destino y tránsito para la trata de mujeres y de niños en Kenia. Esto involucra a niños que muy a menudo son objeto de esa trata y son los más vulnerables. También hay problemas de salud como el SIDA, la tuberculosis, y que son grandes problemas en todo el país el continente africano. Recomendación, debe designarse a un relator especial específicamente para el continente africano. De momento, recomendamos al relator especial que visite las zonas de conflictos como la área de Mali en Amazigh. También recomendamos que un centro jurídico a favor de los pueblos indígenas debe ser establecido como vínculo permanente con otros organismos de las Naciones Unidas y el órgano de tratados como la CEDAW y el Comité de Derechos del Niño que aseguran la protección de los niños indígenas y que los indígenas puedan presentar sus preocupaciones aquí y lo más importante es proporcionar expertos en esos órganos con la información jurídica pertinente para asegurar la seguridad del niño indígena y evitar la discriminación contra las mujeres indígenas. Cuatro, recomendamos que los pueblos indígenas sean involucrados en cualquier iniciativa de las Naciones Unidas sobre cambio climático, genocidio o cualquier otra cuestión. Gracias. Por favor.
Gracias a usted. Damos ahora paso a el siguiente orador o la siguiente oradora, que es la señora Violeta Ford del Consejo Circumpolar Ártico. Señora Ford, tiene la palabra. ¿Está en la sala la señora Ford?
Q. Gracias.
Sí, señor presidente. Un minuto, por favor. Me llamo Violeta Ford, soy ejecutiva del Consejo Circumpolar. La aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido objeto de reflexión desde su adopción. Esa declaración ha sido una lucha prolongada con muchos años de trabajo. Además, entendemos que Estados Unidos y Canadá tomarán medidas para apoyar esa declaración. Nos complace que cada uno de estos estados haya reconocido el significado de este instrumento para nuestros pueblos del área circumpolar y de los pueblos indígenas del mundo. Sin embargo, debemos insistir que ninguna condición o condicionamiento se aplique en las normas de la declaración, especialmente aquellos que sean contrarios al espíritu e intención de todo el instrumento. Además, pedimos que ese respaldo se haga lo más rápido posible debido al carácter urgente de las condiciones que enfrentan nuestras comunidades. Además, lo esencial de cualquier ejercicio es su aplicación, aplicando cada uno de los artículos para que nosotros podamos ejercer y disfrutar de nuestros derechos humanos individuales y colectivos. No obstante la aprobación del instrumento, hay violaciones constantes de los derechos humanos de los pueblos indígenas, constantemente. Esto también es cierto dentro del contexto de los instrumentos existentes y acuerdos que nos respaldan el derecho a la libre determinación, incluyendo en Groenlandia y Canadá. Desafortunadamente, los estados partes de estos acuerdos no están cumpliendo con sus obligaciones solemnes que están protegidas muy a menudo constitucionalmente. Los derechos de los pueblos indígenas serán como una cosa vacía o letra muerta si nosotros no observamos la aplicación de este instrumento, los artículos y principios a nivel interno. Debe hacerse más para aplicar las normas de la declaración. Debe iniciarse un diálogo, realizar reformas positivas de las legislaciones nacionales. El Consejo Circumpolar Inuit sugiere que las Naciones Unidas y el relator hagan un análisis de las deficiencias a base regional para determinar qué brechas administrativas, legislativas existen y qué cosas ya han sido reflejadas en la legislación. Debemos también contar con procedimientos más formales en colaboración con los pueblos indígenas para garantizar nuestra participación directa a nivel regional y nacional y aplicar con éxito la declaración. Solo de esta manera los estados podrán proteger nuestros derechos a la participación, lo que va a ser útil para nuestros derechos y para aplicar también nuestro consentimiento libre y fundamentado previo. Nosotros tenemos que tener en cuenta los indicadores de desarrollo político, económico y social esenciales para lograr nuestra libre determinación. Gracias.
La siguiente oradora de la lista es la señora Latifa Duch. Por favor, señora Duch. No es Caucus.
Oui, merci, monsieur.
Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos expertos, miembros del foro, queridos delegados, queridos hermanos y hermanas. Primero, los vamos a felicitar por haber sido designado al cargo de presidente de este noveno periodo de sesiones y le deseamos mucho éxito. Le damos las gracias al profesor Anaya por la labor tan importante que ha realizado para cumplir con su mandato. Las organizaciones aquí presentes quisieran tener una idea de la evolución de las cuestiones sobre los pueblos indígenas de África, señor relator. La violación de los pueblos indígenas en África son múltiples y siguen persistiendo. La no aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos es resultado de ello. Por eso queríamos saber si usted, en el marco de su mandato, ha abordado el tema con los países africanos. Ha habido muchas represiones en Kabylie y esto da lugar a muchas víctimas debido a manifestaciones de libre determinación de las regiones indígenas. La situación de que el Tamache Kentuareg, que se encuentra en zonas de explotación de recursos nacionales, es muy inquietante. Quisiera también destacar la inseguridad cada vez mayor en la región saharo-saheliana debido a la explotación de recursos naturales e intereses geopolíticos. En países como Níger, la explotación del uranio ya ha agotado el 40% de la capa freática que han sido infectadas durante 4.000 millones de años. Las poblaciones indígenas de estas regiones han sido expropiadas por la fuerza, por el Estado y por empresas mineras de explotación, diciendo que se encuentra esto inscrito en la Constitución Nacional y que las tierras pertenecen al Estado. Usted probablemente tiene conocimiento de los encarcelamientos de jóvenes Amazigh debido a manifestaciones pacíficas que reivindicaban sus derechos sociales, culturales y económicos en las regiones de Tayit, al sur de Marruecos, Azagar, Sefru e Iqbab. Y en el Atlas Medio, estos jóvenes fueron condenados por la justicia de 1 a 4 años, acusados de racismo y contra el sistema. El Ministerio de Educación Nacional de Marruecos tomó medidas para integrar a los Tamazight en el sistema de educación. A nivel nacional, desafortunadamente, estas medidas han sido parcialmente aplicadas y se ha generalizado la integración del idioma Tamazight en los establecimientos escolares públicos y privados. Sin embargo, después de encuestas realizadas por organizaciones Amazigh, se ha observado que los niños pueden trabajar mejor en su idioma materno que en otros idiomas. Entonces, ¿qué medidas ha previsto usted en su mecanismo para que respeten estos derechos básicos que se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en particular? Gracias por su atención.
A usted las gracias, señora Latifa. Vamos a pedir a nuestra colega Elisa Kanki que haga uso de la palabra. Señora Kanki.
Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero agradecer a la presencia de la presidenta del Mecanismo de Expertos y al relator especial. Y quiero aprovechar para llamar la atención sobre los casos más frecuentes que últimamente hemos estado escuchando, no solo en la región, sino también a nivel mundial en lo que respecta a los pueblos indígenas. Y esos son los casos frecuentes de genocidio de los pueblos indígenas, de los cuales, inclusive de aquellos que no tenemos información. Están como los casos de los pueblos indígenas Awa en Colombia, los guaraníes en el Brasil, el bagua en el Perú y otros. Pero también están los otros tipos de genocidios. Hace momentos precedía, me decían que era un genocidio climático. Yo también hablaría de genocidios del desarrollo. Genocidios silenciosos producto de las intervenciones de las empresas petroleras, hidroeléctricas, plantaciones, megaproyectos. Porque el desplazamiento lleva a la muerte de la cultura de los pueblos indígenas. Ese es el caso del pueblo indígena Nobebulé en Panamá. Hablo de la hidroeléctrica Chan 75, que aunque las comunidades, el gobierno y la empresa han entrado en un acuerdo, hasta hoy no han hecho y no han implementado ninguno de los convenios acordados. Quiero también hacer mención de los casos de concesiones petroleras que afectan no solo a la reserva comunal Amaracaerí, sino a otros pueblos indígenas del Perú. Las empresas concesionarias son las petroleras Repsol y Hunt Oil en el Perú. A estos ejemplos se suman algo nuevo que está sucediendo: la persecución y criminalización al movimiento indígena
y a los líderes indígenas. En este siglo, donde supuestamente existe un avance de los derechos de los pueblos indígenas, tenemos un líder indígena en exilio y otros tantos ocultos en la selva por el temor de ser apresados. En el Brasil, en septiembre del año pasado, cerca de 35 casas de indígenas guaraníes, Caioá, de la aldea guaraní, fueron quemadas en Mato Grosso. ¿Alguien dijo algo? Nadie. Ante esta realidad, que no solo es de la región latinoamericana, llamo a los mecanismos a prestar especial atención en todos estos casos. Que no se queden en casos, que podamos tomar acciones frente a esto, al uso de estos antiguos medios de eliminación de los pueblos indígenas que los estados y las corporaciones están utilizando frecuentemente en estos días. Gracias.
Gracias, señora Kanki. El próximo orador de nuestra lista es el señor Gonzalo Oviedo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Señor Oviedo, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. I am speaking on behalf of IUCN.
Intervengo en nombre de la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y seis otras organizaciones: BROLAF, de Flora y Fauna, Huelas, Wildlife, y el WWF, el Fondo de Vida Silvestre. Quisiera informarles sobre la creación de una iniciativa de conservación para los derechos humanos por esas organizaciones de conservación. Esto refleja categóricamente los objetivos inclusivos que queremos promover. Como miembros de derechos humanos, queremos promover los derechos humanos en las políticas de conservación y prácticas basadas en nuestro interés común de establecer vínculos positivos entre la conservación y los derechos de los pueblos a tener un ambiente sano y vivir con dignidad. Como parte de la iniciativa, hemos promovido los derechos, identidad y cultura de los pueblos indígenas en el contexto de la conservación. Creemos que al trabajar mancomunadamente podemos mejor promover nuestras actividades en el ámbito entre todas las partes y los grupos de expertos también. Nosotros creemos que al establecer prioridades podremos nosotros trabajar mejor con los pueblos indígenas e integrar adecuadamente en nuestros programas la declaración sobre los pueblos indígenas. Como parte de nuestro trabajo de conservación de los derechos humanos, establecemos principios de derechos humanos, tratamos de observar su aplicación y adoptamos medidas de rendición de cuentas. Esta iniciativa se basa en cuatro principios comunes. Primero, respeto de los derechos humanos proclamados y asegurarnos que no contribuimos a violaciones de derechos humanos en la consecución de nuestra misión. Dos, promover y apoyar el logro de los derechos humanos en los programas de conservación. Tercero, hacer esfuerzos especiales para evitar daños contra los vulnerables, evitar infracción de sus derechos, proteger y cumplir con sus derechos en el marco de los planes de conservación. Cuatro, apoyar la mejora de los sistemas gubernamentales para lograr que se apliquen los derechos de los pueblos indígenas en la utilización de los recursos naturales, incluyendo políticas y métodos y procedimientos de participación y rendición de cuentas. La iniciativa de conservación sobre derechos humanos se encuentra en un estado incipiente, pero lo vemos como oportunidad para promover la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, sus culturas e identidades en las actividades de conservación que llevamos a cabo, sobre todo en el ámbito del cambio climático y las áreas marinas protegidas. Nosotros trabajamos con las distintas organizaciones, con el foro permanente, el mecanismo de expertos de derechos humanos y otros órganos pertinentes. Estas interacciones nos ayudarán a fortalecer los requerimientos y hacer frente a los desafíos de hoy. Gracias, señor.
Gracias, señor Oviedo. En la lista de oradora tenemos a la señora Michelle Batiu, que es de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señora Batiu tiene la palabra.
Thank you.
Muchísimas gracias. Buenos días. Me complace estar con ustedes esta mañana. Señor presidente, distinguidos miembros del Foro Permanente, representantes de los pueblos indígenas, representantes de los Estados miembros, señoras y señores. Me complace intervenir ahora en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos se complace una vez más en participar en el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas y contribuir a su labor importante. El derecho de los pueblos indígenas siempre ha constituido una prioridad para nuestra oficina y las cuestiones indígenas han sido incorporadas permanentemente en nuestro plan estratégico. Al realizar actividades para los pueblos indígenas, tenemos una cooperación estrecha con el Foro Permanente y su Secretaría, y nosotros aprovechamos esa oportunidad. La Declaración del Derecho de los Pueblos Indígenas es nuestra herramienta compartida. La Oficina del Alto Comisionado tiene por objeto fortalecer la aplicación de la declaración. Por eso nos complace ver que el apoyo por la declaración sigue ampliándose también en los cuatro países que habían originalmente votado en contra de la declaración. La Oficina del Alto Comisionado apoya el respaldo presentado por Nueva Zelanda esta semana y el apoyo a la declaración de Australia el año pasado demuestra que el consenso por la declaración se está fortaleciendo. Al respecto, nos alienta el anuncio del gobierno de Canadá de que tomará las medidas para apoyar la declaración y la declaración de Estados Unidos, que volverá a revisar su postura con respecto a la declaración. La contribución escrita nuestra da detalles de las actividades de la oficina, muchas de las cuales refleja recomendaciones del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas. Quisiera destacar algunas. Hemos aumentado los esfuerzos para alentar el uso de la declaración de los pueblos indígenas en las instituciones de derechos humanos. En diciembre de 2009 organizamos en Bangkok una reunión de expertos reuniendo a instituciones específicas de derechos humanos y de pueblos indígenas, lo que ha dado lugar a propuestas concretas que ahora están siendo examinadas. También continuamos incorporando cuestiones temáticas específicas, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil y Bolivia. Hemos también nosotros tenido presencias en el terreno mediante iniciativas para promover la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en África, Asia, América Latina y el Caribe, y todo en cooperación con los representantes indígenas, gobiernos, como también los asociados regionales y de la ONU. Además de capacitación, tenemos diálogos sobre cuestiones indígenas entre los gobiernos y los pueblos indígenas. Ustedes sabrán también que nosotros apoyamos a una serie de órganos de tratado, muchos de los cuales han hecho comentarios que son muy importantes para los pueblos indígenas. Como ejemplo, quisiera hacer referencia al comentario general reciente del Comité de Derechos Culturales y Sociales sobre el derecho a participar en la vida cultural. Esta recomendación contiene referencias detalladas a los pueblos indígenas. El examen periódico y universal del Consejo de Derechos Humanos periódicamente presenta recomendaciones sobre los pueblos indígenas. Y además, otro aspecto esencial de trabajo para la oficina es brindar apoyo al relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, al igual que el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. La oficina contribuye a la preparación del segundo estudio del mecanismo de expertos dedicado al derecho a participar en la toma de decisiones, incluyendo organizando un taller técnico en Ginebra en marzo de 2010. Ese taller reunió a expertos, incluyendo representantes del foro permanente y a la secretaría, para debatir el contexto del próximo informe del mecanismo de expertos, que se debatirá en el tercer periodo de sesiones del mecanismo de expertos en julio de este año. Y por último, quiero destacar la importancia que nuestra oficina da a promover la capacidad entre pueblos indígenas y asegurar la participación de los pueblos indígenas en los órganos de las Naciones Unidas. Nuestro programa de becarios indígenas es una herramienta importante para promoverlo y ha sido muy importante para la cooperación entre organismos también. Continuamos apoyando la participación de los pueblos indígenas en el mecanismo de expertos y en el foro, brindando asistencia mediante el foro y el fondo. A pesar de las dificultades, los beneficiarios del fondo, una vez más, están realizando una contribución importante a la labor del foro en este periodo de sesiones. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para demostrarle nuestro aprecio por la participación activa de los pueblos. También la Oficina del Alto Comisionado se encargará de mejorar la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y expresará su satisfacción por el diálogo constructivo que tiene con el foro permanente para lograr este objetivo común. Muchas gracias.
A usted las gracias. Vamos a pedir a nuestra colega Victoria Tauli Corpus que haga su intervención. Señora Tauli.
Thank you very much, Mr. Chair. I'd like to take this.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho la oportunidad para hacer observaciones de lo que he escuchado hasta ahora y también para presentar algunas recomendaciones al relator especial James Anaya. En primer lugar, y claro, hoy es el Día Internacional de la Tierra Madre, tal como ya se anunció por la mañana. Y se trata de algo muy importante, ya que representa el reconocimiento de que, en verdad, hay que cuidar a la tierra, a la madre tierra, ya que es la fuente principal de nuestra existencia. Ahora, tengo un comentario a la intervención realizado por el señor Oviedo de la IUCN en cuanto a conservación y derechos humanos. Me parece importante que ya hay esfuerzos entre las organizaciones en pro de la conservación de integrar el tema de derechos humanos en su labor, ya que desde que empezamos el foro siempre hemos oído quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas contra pueblos indígenas en donde se establecen parques nacionales o donde se realizan campañas para la conservación. Se trata de algo de lo que oímos una y otra vez hasta la fecha actual. No estoy diciendo que es causado por organizaciones de conservación, sino también lo causa estados que han forjado alianzas con organizaciones que promueven la conservación. Y la ética de la conservación del pasado dice que hay que prohibir la entrada de gente a los parques porque la gente es la que destruye de manera natural el bosque. Pero ya se ha comprobado científicamente que los pueblos indígenas que han vivido en sus propios territorios lo han hecho en armonía con el ecosistema y son los que han protegido siempre la diversidad biológica y cultural en sus territorios. Y por ello es que hasta la fecha actual seguimos teniendo selvas ecuatoriales, sistemas que se han protegido gracias a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. pueblos que han utilizado sus conocimientos para regir la relación que tienen con la naturaleza, con el ecosistema. Así que es muy oportuno y el que el movimiento de conservación haya entendido por fin esa relación entre derechos humanos y la conservación, y espero que esto se vaya tomando cada vez más y más en cuenta. En segundo lugar, quisiera comentar el tema de los derechos la declaración que se propone sobre los derechos de la madre tierra. Para nosotros esto es algo que desde hace mucho los pueblos indígenas han venido protegiendo, los derechos de la naturaleza, de la madre tierra. Y me parece positivo este reconocimiento, pero sí quisiera advertir que ha habido pronunciamientos de que la era de los derechos humanos llegó a su fin y que ahora había que hablar de los derechos de la madre tierra. Me parece que esa declaración es peligrosa y bastante. ¿Por qué? Porque se dice que todavía hay violaciones crasas de derechos de pueblos indígenas. Y si ahora se dice que hay que hacer un golpe de timón y hablar nada más de derechos de la madre tierra, pues eso va a socavar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, al señor abogado James Anaya, perito en la materia, le ruego que haga un estudio, un análisis de la convergencia de los derechos de la tierra madre, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, y las posibles diferencias que podrían darse en este proceso de impulsar el concepto. Hay que verlo con seriedad, la problemática, porque ya me imagino que los ambientales que solo cuidan la naturaleza van a aprovechar esto y van a repetir los mismos errores que han venido cometiendo en el pasado. Y no me parece que se deba proceder así, con ese tipo de iniciativas sesgadas. Es la propuesta que le doy al señor Anaya. Por último, y habida cuenta de que es el Año Internacional de la Diversidad Biológica y el Año Internacional del Acercamiento de las Culturas, pues se trata de un excelente momento para examinar temas de diversidad biológica, cultural, los derechos humanos, la conservación, pero hacerlo de manera integrada y entender los puntos de convergencia de todos estos movimientos y los puntos de divergencia, las diferencias, porque claro que las habrá, ya que siempre hay grupos que se interesan por sus propios temarios y no los demás. Eran las observaciones que quería formular y espero que el relator especial nos ayude y también el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas. Gracias.
Gracias, señora Corpus. Vamos a proseguir con nuestra lista de oradores. Damos la palabra al señor Douglas Anderson, de la International Native Tradition Interchange de Norteamérica. Señor Douglas Anderson, tiene la palabra. Señor Anderson, ¿está en la sala? No. Entonces vamos a dar paso a la siguiente oradora, que es la señora Blanca Chancoso, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Señora Chancoso, tiene la palabra.
Mashi Pushak Carlos, Sumagnapaita Charipaichi, Tukuikunayate, Nyukami Ecuador Mamayaktamantakani, Sinapas kai urku kunamanda niska kai coordinadora andina tananahui pashutipi rimagripani. Gracias a la mesa directiva. Quiero saludar también a la presidencia de este foro. También quiero aprovechar saludando a esa lucha persistente que ha venido realizando en la representación de Vicky Tauli en el foro permanente. Habiendo escuchado desde el primer día, desde cuando ha iniciado las palabras el señor secretario general de la ONU, también de aquí de la Asamblea del Foro. Veo que conocen perfectamente la situación de los pueblos indígenas, los impactos que estamos sufriendo las nacionalidades de los pueblos indígenas en el mundo. Y por eso quizá no voy a referirme tanto a qué problemática estamos atravesando, sino más bien quiero empezar diciendo que también he escuchado los informes que han dado los presidentes o las delegaciones gubernamentales, diferentes organismos de aquí que hacen las Naciones Unidas. Podría saludar del tiempo que han dedicado para realizar este informe. Sin embargo, es una pena decir que no encuentro en ninguno de los informes de gobiernos de diversos organismos en el que por lo menos nos den un informe que hayan respondido frente a las situaciones que vienen atravesando y que son amenazados los pueblos indígenas durante muchos siglos que venimos viviendo. Quisiéramos escuchar una solución a los problemas. De ahí que hasta hoy vamos mirando desde hace más de ya 30 años que vemos detenido a un indígena líder por defender a la Pachamama, por defender a la comunidad, y que está siendo violado los derechos de la familia, violado a los derechos humanos, como el caso de Leonardo Peltier, que se encuentra en prisión perpetua. Encontramos igualmente en el exilio, como en los últimos años dado, de Alberto Pisango del Perú. Encontramos enjuiciamientos y persecución a líderes indígenas en defensa de la tierra que lo han venido realizando, como en el caso de diferentes países y en el mismo Ecuador también. Entonces, exhortamos nosotros que al menos como algo concreto, tanto en acogiendo los informes de la Relatoría, cuanto también en la misión que tienen los miembros del Foro Permanente, de que al menos en estos poco tiempo que queda ya del segundo decenio para pueblos indígenas, la inmediata liberación de los líderes indígenas que se encuentran en prisión, para que por lo menos devolvamos la alegría a sus familias, a su pueblo y a la comunidad. Pedimos el archivo también de los procesos de enjuiciamiento que se están realizando a diferentes compañeros indígenas de las comunidades.
Señora Chancoso, ruego cerrar su intervención.
Sí, yo sé, pero de alguna manera quiero ir culminando. Yo creo que no he asumido todavía los 4 minutos que me da tiempo a la organización regional. Quisiera expresar la necesidad de que demuestren una voluntad política de parte de los gobiernos para aplicar, ¿no es cierto?, sobre el compromiso que han adoptado de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que siendo vinculante o no la declaración a las leyes, a las políticas de cada uno de los gobiernos, en cada uno de los estados, es importante que como una demostración moral y política de los gobiernos hayan asumido este compromiso, entonces la aplicación inmediata también, como en el caso de la información previa y el derecho a la consulta con los pueblos indígenas cuando se va a decidir, ¿no es cierto?, algunas políticas en territorio de los pueblos indígenas. El respeto a los territorios de los pueblos indígenas es importante ahora. Es importante también dar el paso sobre el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas. Creo que son puntos importantes en este momento si estamos hablando ya en el segundo diseño, aún estamos preocupados porque también las políticas, las propuestas de los megaproyectos estarían amenazando a la vida de los pueblos indígenas.
Por favor, se le ruega sí. Cerrar.
Bueno, lo siento mucho que algunos términos que yo esté aplicando posiblemente no esté del agrado de aquí, pero son el mandato que nos han dado los pueblos indígenas, las organizaciones. Son mandatos que las luchas que ahí han puesto mucha sangre en nuestro pueblo, son mandatos de mucha gente que también está ahora detenida. Ahora mismo, la cumbre mundial que se está haciendo por los cambios climáticos también son parte de este mandato del cual dejo aquí hacia todos. Lo importante es que para el próximo diseño podamos escuchar un informe diferente en la que ya demos pasos importantes y no nos convirtamos solamente en un espacio de denuncia. Gracias.
Gracias a usted. Daremos paso a la lista de oradores. Tiene la palabra el señor representante de Dinamarca, embajador Carsten Stuart. Tiene la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias también por la oportunidad de hacer uso de la palabra en este momento. Y quisiera dar las gracias, aprovechar la oportunidad para dar las gracias al relator especial por haber compartido sus experiencias de los últimos 12 meses. Y también queremos expresar el reconocimiento por la buena labor y la excelente cooperación que hemos tenido. Es con gran satisfacción que Dinamarca participa en el debate del Foro Permanente sobre Cuestiones de Derechos Humanos. El Foro Permanente puede y debe participar en la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en la promoción de la aplicación de las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, con gran placer, Dinamarca observa que hay un apoyo en aumento a la declaración y felicitamos a los gobiernos de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá por sus anuncios positivos que han hecho los días pasados. Se trata de algo muy importante en los esfuerzos internacionales de promover los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. La promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como el fortalecimiento de la aplicación de la declaración, sigue siendo un tema muy importante en el programa de nuestro gobierno. Por ello, los pueblos indígenas es un tema que recibe alta prelación en la estrategia del enfoque público a la cooperación internacional sobre derechos humanos. En este contexto, nos complace informarle a usted y por su conducta a los miembros del Foro Permanente que Dinamarca ha duplicado su apoyo financiero al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para el segundo diseño internacional de los pueblos indígenas que va de 2010 a 2013. Además, Dinamarca ha promovido activamente los derechos del pueblo de Groenlandia. Desde 1979, Groenlandia ha gozado del gobierno nacional. En junio del año pasado entró en vigor la ley del gobierno autónomo que entró en vigor luego que fue aprobado por el pueblo de Groenlandia en el referendo de 25 de noviembre de 2008. Así es como nosotros damos cumplimiento a las disposiciones de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Se reconoce en el preámbulo de la ley del gobierno autónomo de Groenlandia que el pueblo de Groenlandia es un pueblo con el derecho a la libre determinación en virtud del derecho internacional. La nueva ley del gobierno autónomo de Groenlandia permite que se transmitan y expandan las competencias y responsabilidades de las autoridades danesas a las autoridades de Groenlandia. De acuerdo al párrafo 21 de la ley, las decisiones sobre la independencia de Groenlandia las van a tomar el pueblo de Groenlandia. Con un gobierno autónomo, el gobierno de Groenlandia tiene el derecho a asumir la responsabilidad de administrar la justicia y establecer tribunales penales, comisarías policiales y controlar los recursos minerales y petrolíferos. Con su gobierno autónomo, Groenlandia también el groenlandés se ha convertido en el idioma oficial de Groenlandia. Otro ejemplo de la labor que realiza Dinamarca para asegurarse que haya un cumplimiento auténtico de la declaración, señalamos a la atención el programa de desarrollo apoyado por los daneses sobre los derechos del pueblo indígena, que después de 10 años se concluyó en Bolivia. El programa se basa en el concepto de participación popular y descentralización e incluyó a los pueblos indígenas directamente en el diseño de los programas de desarrollo y como beneficiarios directos. La ejecución del programa contribuyó a que Bolivia adoptara la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se convirtió en ley nacional en 2007, haciendo Bolivia el único Estado miembro de Naciones Unidas que hizo que la declaración fuera jurídicamente vinculante. Esperemos que todos puedan participar en la reunión de mañana a las 3 de la tarde en la sala E sobre lo aprendido en este programa de cooperación conjunta entre Dinamarca y Bolivia. Ahora, pasando al tema de hoy, señor presidente, quisiéramos que el relator abundara más en sus visitas y los informes y los comentarios que usted hace a los gobiernos de visitas. Queremos que nos dé información sobre el consentimiento libre previo e informado. Como usted mencionó en su informe de Nepal, hay casos en que dichos derechos son difíciles de hacer cumplir. Por ejemplo, durante el establecimiento de zonas protegidas en que los pueblos indígenas han perdido tierra. ¿Cuáles han sido los comentarios que usted ha recibido al respecto? También le recomendamos que se centre en los pueblos indígenas de África. Su informe de 2010 de Botswana es indicio, así esperamos, de su interés renovado en el continente africano. Para Dinamarca, África es muy importante y quisiéramos dar seguimiento y apoyar sus recomendaciones en los países en donde estamos promoviendo, en donde tenemos una presencia mediante asistencia bilateral. Dinamarca quisiera decir que está de acuerdo con su informe y declaración de 2009 sobre los derechos de los pueblos indígenas para participar en la toma de decisiones y su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre cuestiones que afectan su vida. Coincidimos plenamente con lo que usted dice en cuanto a cómo definir esos derechos. En este contexto también agradecemos a la presidenta del mecanismo de expertos que hizo acto de presencia hoy. Destacamos la importancia de que siga habiendo coordinación entre el mecanismo, el relator y el foro permanente. Aguardamos con interés que el mecanismo de expertos contribuya más para entender más el tema de participación y toma de decisiones. Y por último, señor presidente, Dinamarca aguarda con interés el dar seguimiento a su trabajo del relator especial y seguiremos apoyando su esfuerzo para promover los derechos de los pueblos indígenas. Muy agradecido.
Muchas gracias, señor. Prosiguiendo con nuestra lista de oradores, damos la palabra a la señora Alejandra Ocles, jefe de delegación del Ecuador. Señora Ocles, tiene la palabra.
Señor presidente, hoy que celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, mi delegación quiere resaltar este hecho en este foro por la íntima vinculación que existe entre los pueblos indígenas y la naturaleza. Ecuador quiere hacer un llamado a los gobiernos y a los pueblos del mundo en este día especial a respetar a la Madre Tierra y a vivir en armonía con ella. Señor presidente, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han sido recogidos en la nueva Constitución del Ecuador 2008, reconociendo al Estado como plurinacional e intercultural. Esta promulgación le da el empuje definitivo para incorporar de manera solidaria e incluyente a todas y todos los ecuatorianos, forjando una nueva forma de convivencia en diversidad y armonía con la Madre Tierra a fin de alcanzar el summa causa o buen vivir. En este contexto, la Asamblea Nacional del Ecuador ha establecido que el 19 de septiembre de cada año sea reconocido como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, en homenaje a la fecha de nacimiento de la desaparecida líder indígena Tránsito Amaguaña. El ejercicio pleno de estos derechos es indispensable para la existencia, el bienestar y el desarrollo integral de los pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que el Gobierno Nacional está comprometido en ir creando las condiciones necesarias para facilitar su acceso a un trabajo decente y a condiciones de vida que permitan superar la exclusión y la desigualdad social. Señor presidente, durante el octavo periodo de sesiones, con mucha complacencia, acogimos la recomendación número 9 referida a la iniciativa Yasuní ITT como una fuente alternativa de ingresos que busca reducir considerablemente la explotación de los recursos naturales, fortalecer la conservación de la diversidad biológica e instaurar medidas a favor de los pueblos indígenas que viven en aislamiento. El Gobierno Nacional y el PNUD En esta semana han concluido una importante fase en el acuerdo de los términos de referencia del Fideicomiso Internacional que permitirá la consecución de los objetivos antes señalados. Aprovecho para darles a conocer que esta importante iniciativa viene siendo liderada por la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernández Pinoza, mujer ecologista comprometida con los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Asimismo, el Gobierno Nacional de mi país, en diciembre de 2009, invitó al señor James Anaya, relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, a fin de que constate de primera mano información sobre los acontecimientos acaecidos en la Amazonía ecuatoriana. El relator especial cumplió con una agenda de trabajo exhaustiva y tuvo la oportunidad de reunirse directamente con los líderes de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez cumplida esta visita, el Gobierno Nacional recibió del relator especial un cuestionario de preguntas en las cuales solicitaba información complementaria, las mismas que fueron remitidas. Por otro lado, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, implementa con miras a construir un Ecuador equitativo, participativo, inclusivo, el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural, el mismo que se enmarca en el inciso 2 del artículo 11 de la Constitución, que dice: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural. A su vez, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, firmó con fecha 28 de septiembre de 2009 el decreto ejecutivo número 60, que promueve la instauración de los 365 días del año para combatir el racismo y la discriminación. El Plan Plurinacional es coordinado también por los ministerios Coordinador de Patrimonio, de Relaciones Laborales y la Secretaría de Comunicación. En el Ecuador, 8 de cada 10 mujeres sufren de maltrato físico y psicológico. Alrededor de 250 mil denuncias se han presentado en comisarías en los últimos 3 años y el 64% de las muertes de mujeres publicadas en los diarios durante el 2009 fueron por violencia machista. Ante esta realidad, el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Erradicación para la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, y el Plan de Seguridad Ciudadana, puso en marcha la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia, para que la población ecuatoriana comprenda que la violencia contra las mujeres de todas las edades, condiciones económicas, sociales y culturales, no es natural ni normal. Es una violación de derechos humanos que pone en riesgo sus vidas y que perjudica el desarrollo del país. Señor presidente, al finalizar, quisiera expresar que el Ecuador es consciente de sus compromisos adquiridos a través de los tratados internacionales y diversos instrumentos internacionales, en particular la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo cual respaldamos el trabajo importante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial y el Mecanismo de Expertos. Hace un año atrás, el 22 de abril, las Naciones Unidas reconoció el Día Internacional de la Madre Tierra, por lo cual quisiera volver a recordarles que los seres humanos, los diversos ecosistemas y la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tienen derecho a que se la respete integralmente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora, por recordarnos que hoy celebramos este día tan importante. Para terminar, y espero la comprensión de mis ilustres colegas, vamos a dar la palabra a nuestros colegas, profesor James Anaya y la señora Janet Lassenbaum, para comentar las preguntas y las intervenciones hechas esta mañana. Profesora Anaya, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairperson.
Gracias, señor presidente. Gracias también a todos los que han hecho uso de la palabra el día de hoy para presentar comentarios constructivos. Y gracias por las tantas recomendaciones que se han planteado, incluso las que han tenido a bien dirigirme. El tema que se escuchó hoy es la falta de cumplimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La representante del Caucus de los Jóvenes dijo que la declaración podría ser un instrumento vacío. Y esas palabras me calaron muy hondo, debo decirlo. El que la declaración pudiese percibirse como tal. En mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos me centré en la declaración y que los estados tenían que cooperar con los pueblos indígenas para tomar medidas decisivas para la aplicación de la declaración. Pero claro, se trata de una tarea de todas las generaciones. La violación de los derechos de los pueblos indígenas están muy arraigadas, son sistémicas y generalizadas, y la erradicación de la estructuras institucionales que causan la violencia actual de los derechos de los pueblos indígenas no es tarea fácil y necesita mucho trabajo y cooperación a lo largo de los años. Pero quiero reconocer las medidas que se han adoptado, que ya se han descrito, medidas de los estados para poder promover la adopción de la declaración, pero muchos estados, muchos a los que he ido, sigue habiendo problemas y graves, y quisiera hacer mención de mis informes a estos países: Colombia, Australia, Brasil, y sobre todo mis informes sobre Botswana. Los remito a ellos, mi informe de Panamá, del Perú, la situación de los agua, y reitero las recomendaciones que hago en esos documentos de que se tomen medidas concertadas para atender problemas muy arraigados que se están dando en dichos países. Por último, algo sobre el tema de desarrollo y el tema de conservación y educación. En cuanto a la conservación, obviamente en muchos contextos ha habido tensiones entre programas para la conservación y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y debo decir, ha sido un tanto irónico. Hay programas de conservación que han procurado proteger el entorno natural pasando por alto los derechos de los pueblos indígenas. Y me entristece decir que vemos ejemplos de este tipo que se siguen dando en muchas partes del mundo. Y yo sigo recibiendo información con carácter urgente sobre problemáticas graves en que pueblos indígenas hoy por hoy siguen siendo desalojados a la fuerza de sus tierras tradicionales en aras de la conservación. Me da gusto ver que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está tomando medidas junto con otras organizaciones de la conservación para que haya una mejor integración de los derechos humanos con los programas de conservación. Y exhorto a que esas iniciativas pasen de la palabra a la obra, que se hagan sentir en el terreno. El Caucus de los Jóvenes nos recordó cuán importante es la educación, pero que sea culturalmente adecuada, una educación que se centre en la cosmogonía de los pueblos indígenas y que incorpore el respeto a su idioma, lo cual es también importante para definir la identidad indígena, como ya sabemos. Además, la educación es clave en muchos sentidos. Es un derecho intersectorial, transversal. Es difícil gozar de todos los derechos humanos, a menos que se reconozca y se materialice plenamente el derecho a la educación. Agradezco al Caucus de los Jóvenes el que nos lo haya recordado y por recordarnos el futuro que nos depara y por recordarnos que siempre se necesita optimismo para el futuro. Gracias, señor presidente.
Gracias, profesora Anaya. Pedimos ahora a la señora Janet Lassenbank, presidenta del Mecanismo de Expertos, hacer también sus comentarios. Señora Lassenbank.
Thank you very much, Mr.
Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por los comentarios. También seré muy breve. Veo que a través de este diálogo interactivo, las recomendaciones y la larga lista de oradores son indicación de que hay graves preocupaciones y muchos problemas con respecto a los derechos humanos que deben abordarse. Me complace que el foro sea un camino importante para resolver esta cuestión y que el foro se haya encargado de examinar las cuestiones planteadas por los estados aquí. Este es un camino a seguir para entablar un diálogo y lo importante, como lo ha dicho Jim, es que es necesario dar cumplimiento a lo que figura en la declaración. Tengo una serie de cuestiones que me gustaría plantearles. Nosotros somos un nuevo órgano, pero hemos visto ya que las propuestas y los resultados de los mecanismos se ajustan a lo que se ha planteado aquí. La cuestión de que los pueblos indígenas puedan participar en la toma de decisiones es algo que interesa mucho a los pueblos indígenas. El embajador de Dinamarca ha dicho que este es un aspecto muy importante de nuestra labor que debe ampliarse. Se le ha dado directrices a los organismos de las Naciones Unidas sobre el consentimiento libre fundamentado previo. Los estudios que se han realizado y las recomendaciones resultantes de este foro son muy importantes. El estudio es un estudio de 2 años que incorporará las recomendaciones y propuestas que espero serán aplicadas. Y doy las gracias al representante que habló de la gobernanza indígena. Considero que hay muchos desafíos que enfrentar y nosotros debemos afirmar la gobernanza, las leyes indígenas que forman parte de lo que pueden hacer los pueblos indígenas para afirmar su derecho sobre los territorios, y espero que sea algo que nosotros como pueblos indígenas y las Naciones Unidas puedan ayudarnos más a dar cumplimiento a este objetivo. También con respecto a la educación, el mecanismo de expertos se ha encargado de abordar esta cuestión y creo que además de garantizar una educación multilingüe y apropiada en las escuelas generales, es importante también obtener apoyo político y financiero de los donantes para establecer las propias instituciones de los pueblos indígenas para poder transmitir el conocimiento que sea controlado y dirigido por los propios pueblos indígenas. Creo que los pueblos indígenas deben comprometerse a desarrollar y promover su cultura tradicional. Nuevamente, muchísimas gracias por los comentarios útiles y las recomendaciones que hicieron. Gracias, señor.
Gracias, señora Lassimbang. Reitero otra vez mis disculpas por esta dificultad que tenemos siempre con el tiempo y otra vez reitero la necesidad de su generosidad en ceñirnos estrictamente al tiempo que tenemos, porque quedamos con una lista todavía larga de oradores que no han podido hacer uso de la palabra. Vamos a ofrecer en este tema la palabra la próxima semana. Ruego entonces hacer uso de la palabra la próxima semana en este tema. También quisiera, terminando esta sesión, agradecer al gobierno de Colombia por la invitación hecha al foro permanente. Hemos hecho un buen aprendizaje en la visita realizada al Chaco por la invitación hecha por los gobiernos de Bolivia y el Paraguay, a quienes también agradezco. Y aliento a los gobiernos de la región donde tenemos problemas de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas ya mencionados por el profesor Anaya y también otras regiones del mundo como el norte de Europa o Asia y África para invitar al foro permanente, y el foro permanente trabajará, como hemos visto el día de ayer, de manera constructiva con los estados, los organismos de Naciones Unidas y los pueblos indígenas en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas que tenemos los pueblos indígenas en cuanto a privación de nuestros derechos, usurpación de territorios o la exclusión de los sistemas de educación, empleo, salud, etcétera. Son muchos los problemas que tenemos los pueblos indígenas. De acuerdo con nuestro programa de trabajo, esta tarde el foro permanente examinará el tema 5 del programa, debate de mediodía de duración sobre Norteamérica. tendremos otra vez ocasión de escuchar esa relación tan importante que tenemos los pueblos indígenas con la Madre Tierra. La sesión tendrá lugar en el Salón de la Asamblea General. Tengo la intención de iniciar la séptima sesión a horas 15 en punto, para siempre en esta perspectiva de administrar mejor nuestro tiempo. Se levanta la sesión.